Gloria a Dios, hermanos, Dios me les bendiga. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por esta noche. Gracias a Dios por todos los hermanos que ya están aquí. Y esperamos que el Señor bendiga también a los que vengan por ahí de camino. Amén. Vamos nosotros a comenzar nuestro servicio de esta hora. Y así podemos aprovechar el tiempo para estudiar la palabra del Señor y vamos a cantar unas alabanzas. Amén. Antes de todo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a incluir en la oración al pastor Agripino Pérez. Maestro Pablo nos pide la oración. El pastor Agripino está allá en Estados Unidos. Amén. El buen samaritano está ahora. Pero vamos a orar por él porque le estaban dando unos dolores de pecho. Es como un agitamiento, así que vamos a orar por él para que el Señor lo bendiga. Amén. Agripino Pérez. Y oramos entonces también por todos nosotros. Yo sé que hay algunos que están por ahí de momento un poquito achacosos, así que vamos a orar. Mami se yonqueó por allá también por San Juan. Entonces mandarán a buscar una flatbed para buscarla de allá para acá y traerla. Como se yonqueó por allá, se yonqueó lejos. Así que vamos a orar por ella para que el Señor la bendiga y pueda ya mañana. Sí, parece que hay un virus de eso de estómago o algo por ahí. Pues vamos a orar. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias por todas tus bendiciones y por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias porque nos has cuidado desde el domingo para acá, Señor, y ahora nos das esta bendición para estar en tu santa casa, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo, a través del estudio de tu palabra y a través de las alabanzas, Señor. Utilízanos, Padre Santo, y perdona, Señor, nuestros pecados y nuestra concupiscencia, Señor. Límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús. Permítenos ahora, Señor, estar acepto delante de ti para poder interpretar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, a todo lo que es necesario, Señor, en este día y que tu iglesia, Señor, tus hijos salgan edificados de aquí, Señor. Bendícenos a todos, Señor, los que estamos aquí ya, Padre, aquellos que no han estado hoy también, bendícelos, Señor. Y permítenos, Padre Santo, que nos gocemos, que seamos alimentados de tu palabra y que, Señor, también tú escuches nuestras peticiones y pongas, Padre Santo, por obra tu misericordia y tus promesas sobre nosotros. Te pedimos, Señor, también por el pastor Agripino Pérez, Señor, que se ha estado sintiendo enfermo, en el área del corazón, Señor, y está sintiéndose de mala salud. Señor, te pedimos que estés con él allá en el hospital y le bendiga y que los análisis que le están haciendo puedan encontrar lo que es y que en tu misericordia, Señor, si te place a ti sanarle directamente, hazlo así, Señor. Si no, dale sabiduría a los médicos que le están atendiendo para que puedan tratarle y pueda recobrar, Señor, su salud también. Bendícelo, Padre Santo, a él. También, Padre Santo, te pedimos ahora tu bendición por mi mamá, que está ya enferma en San Juan también. Te pido que tú obres en ella con poder y la hagas que regrese a salud y que pueda venir ya también, si Dios quiere, mañana a Aguadilla. Te pedimos, Padre Santo, por todos los otros que siempre han tenido algún achaque, Padre Santo, por hermanita Lupe, hermanita Rosa, hermanita Judith, Padre Santo, hermanita Lisa, Lorian. Te pedimos, Señor, que estés con ella. Hermanita Úrsula, que está convaleciendo de la pierna y se ha sentido mucho mejor. Te doy gracias, Señor, por todos ahora. Y te pido, Padre Santo, que ahora también nos permitas gozarnos, Señor. Y algún hermanito que venga de camino, traerle en bendición, Señor. Protégele en la calle y que llegue con bien. La hermanita Natalia, Señor, que está enferma y decayó también. Te pido por ella, Señor. Visítala allá en su casa, Padre Santo, y permite que pueda descansar y pueda recuperarse, Padre Santo, y volver a la normalidad pronto en tu gracia, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues este servidor le toca dirigir el devocional también. Entonces, como habíamos hecho anteriormente, pues vamos a cantar un himno primero y más adelante cantamos otro. Amén. Así que lo vamos a intercalar entre vamos a cantar el himno El Señor es mi pastor, el número 61. Amén. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Amén. Gloria a Dios.
El Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Entre pastos delicados me hará el descansar. Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará. El Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Fortalecerá mi alma cuando débil yo esté. Guiaráme por las sendas de justicia por amor. Aunque ande entre sombras, mal ninguno temeré. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Con tu vara y tu callado siempre aliento me darás. Aderezarás mi mesa ante todo angustiador. Tú uniste mi cabeza y mi copa llena está. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Ciertamente tus bondades cada día gozaré, y en la casa de mi Padre largos días moraré. Mientras tanto por su gracia este salmo cantaré. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará.
Bendito sea el Señor. Y el Señor es mi pastor, y como Él es mi pastor, nada me faltará. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Se pueden sentar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todas las bendiciones dependen de Él. Gloria al Señor. Hermanos, hoy vamos a estar precisamente en un tema alusivo a lo que hemos estado cantando y los otros coros que vamos a también a cantar más adelante, acerca de ser pastoreado por el Señor. Y hoy es el cierre del libro de Levítico. Hoy es como el resumen, el compendio, dirían algunos, de todos los otros 25 capítulos que hemos estudiado de Levítico hasta el día de hoy. Amén. En este capítulo 26 y 27 vamos a estar viendo el cierre y el tema de hoy, la obediencia y las promesas de Dios. Amén. Recuerde que el libro de Levítico ha tratado todo el tiempo con unas ordenanzas de Dios, con unas leyes. Por eso que usted ha visto los títulos: leyes sobre los holocaustos, leyes sobre la redención, leyes sobre la obediencia y las promesas. Amén. Hoy vamos a cerrar el libro con este tema. Entonces, en estos versos del capítulo 26 y capítulo 27 hay un verso clave que tiene que ver con una de las porciones que vamos a estar hablando, acerca de una ofrenda, acerca de una porción que había que dedicarle al Señor. Amén. Y está en Levítico 27:30. Es el verso clave de lo que vamos a estar discutiendo hoy. Si algún hermano quisiera leerlo, lo podemos hacer. Amén. Algún hermanito voluntario que diga: yo quiero leer el versículo clave de hoy. Levítico 27:30. Manitas. Lupe, levantó la mano primero, después va la hermana Judith en el próximo. Amén.
El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es, y cosa dedicada a Jehová.
Déjalo de nuevo, hermanita, ahí con esa voz dulce, sí.
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová.
Amén. Más adelante vamos a explicar esta porción, pero hay varias palabras clave aquí. Diezmo quiere decir la décima parte de algo. ¿Amén? Y diezmo es un concepto crítico, especialmente en el Antiguo Testamento. A través de estas ordenanzas vamos a entrar sobre ese detalle. Les recuerda que hace un tiempo estuvimos predicando acerca de este tema. El diezmo como tal, o la ofrenda de aquello que le pertenece, o sea, ofrendarle al Señor aquello que le pertenece, es lo que tiene que ver el diezmo. Entonces, en este caso, en este verso 30, se refiere a la tierra. O sea que diezmo no solamente era dinero, sino diezmo era lo que producía la tierra. ¿Okay? Entonces, la simiente de la tierra eran aquellas cosas que eran semillas de la tierra. ¿Okay? Por ejemplo, trigo, maíz, esas cosas eran simiente de la tierra. Eso había que diezmarlo. O sea, si se recogían 10 vagones, pues había que sacar uno para el Señor. El fruto de los árboles también era un fruto de la tierra. O sea, que no solamente lo que nacía directamente de la tierra, así en una espiga, sino lo que crecía en los árboles, pues también había que diezmarlo. Si usted recuerda, el Señor mencionaba en una referencia acerca de la exageración de los fariseos en diezmar la menta, el eneldo, el comino. O sea, cogían una tacita de comino y sacaban el 10% y lo ofrendaban, ¿verdad?, al Señor. Que eran bien minuciosos con algunas cosas, mas sin embargo, perdían de perspectiva lo que era el espíritu del diezmo como tal. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a hacer un recalque, ¿verdad?, sobre cuál es la intención de Jehová con el asunto del diezmo. ¿Amén? Otra parte importante es que es dedicada a Jehová. ¿Qué quiere decir dedicada? Pues que es algo que Dios requiere. ¿Ven? Hay una buena razón, y es que Dios usaba este diezmo, y el diezmo, aunque no fuera de la tierra, de otras cosas materiales, para apoyar la obra, para el sustento de los sacerdotes, de los levitas, de todos los que trabajaban en el templo, para el sustento de todo el sistema que estaba puesto para la adoración. Recuerda que varias de las ocasiones hablamos de las leyes para la adoración. Amén. Entonces, como ya estaba ese sistema, pues había que sustentarlo mediante un diezmo fijo, que es el que vemos aquí. Y ese diezmo, pues, tenía la intención de ser voluntario, pero a la misma vez era algo requerido. Amén. Es algo que había que hacer, pero que el Señor quería que lo hicieran gozosamente, que lo hicieran de corazón, que lo hicieran sin que se angustiaran por ello. Cuando lleguemos a esa porción acerca del diezmo, vamos a leer y vamos a explicar un poquito más. Amén. Así que, ¿por qué es el verso clave? Porque tiene que ver con un requisito del Señor que el Señor iba a condicionar toda bendición en la manera en que será fiel a diezmo o no. Me explico. Más adelante vamos a ver en Malaquías que el Señor dice, ustedes son unos ladrones, ustedes me han robado. ¿Por qué me han robado? Porque no han sido fieles con los diezmos y ofrendas. ¿Ok? Vamos a abundar un poco más sobre ello, porque entonces en el Nuevo Testamento el estándar sube. Ya no se le llama diezmo, porque el diezmo es muy restrictivo. ¿Amén? Habla de ofrenda, implicando que la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente va a ir más allá del diezmo cuando el Señor lo entiende necesario. ¿Amén? Por eso es que es importante, porque la obra del Señor también tiene que ser sustentada. Así que de eso vamos a hablar cuando lleguemos a esa porción. ¿Amén? Así que son cuatro partes bien importantes que vamos a estar hablando hoy. Obediencia y desobediencia. Recompensas por la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Entonces, hacemos un paréntesis, vamos a las leyes respecto a los diezmos, por la que mencionamos ahora. Entonces, al final, hay otro paréntesis, que es la esperanza de restauración, claro, en el caso de que ocurriera la desobediencia. ¿Amén? Y con esos versos se cierra Levítico. ¿Amén? Recuerde que Levítico, todas estas leyes se le redactaron al pueblo mientras el pueblo estaba quieto. El pueblo estaba al pie del Sinaí, en su campamento, y habían montado el tabernáculo y estaban en sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y allí fue que Dios le redactó a Moisés estas leyes. Ellos estaban allí, ellos no habían seguido peregrinando hacia Canaán. Amén. Eso va a ocurrir cuando vayamos al libro de Números. Ahí en Números dice, Israel se preparó entonces para seguir a Canaán. Ya si Dios quiere, la semana que viene vamos a comenzar con ese tema. Pero mientras tanto ya han estado quietos allí, recibiendo todas estas ordenanzas del Señor. Este es los últimos capítulos donde se nos mencionan. Amén. Así que vamos a hablar de las recompensas por la obediencia. En un estudio que estuvimos haciendo una ocasión acerca de Job, usamos esta misma lámina. Esto lo que quiere decir es que está Job con su esposa. Su esposa había sido transformada también, ¿verdad? Pues recuerda que su esposa había tenido un temper tantrum un poquito feo al principio del libro. Pero ahora está bien contenta porque su esposo no se murió, está vivo, a pesar de que ella le había dicho que se muriera. Pero mire, el Señor transformó el corazón de ella, restauró la bendición de Job, Entonces están todas las hijas de Job, sus hijos, los nietos, y los, todo el mundo está fiestando, bien contento por las bendiciones que Dios les ha dado. Amén. Cuando el creyente está en bendición de Dios, amén, debido a ser obediente al Señor, pues están todos ellos de gozar de esas bendiciones del Señor. Amén. No hay nada malo con uno gozarse, con uno estar contento. Amén. No quiere decir que uno esté... Lo digo porque a veces el Señor da tanto en abundancia, amén, que uno se goza. Pues gózese, hermano. Gózese, sonría. Amén. Disfrute cuando el Señor le da esas bendiciones. Ahora, hay unas condiciones para recibir esas bendiciones. Y es en, este es el recordatorio que Él le da al final del libro a los israelitas. Amén. A través de Moisés. Vamos a ir a esta porción. Vamos a leer, en realidad la porción va a cubrir del 3 al 13, pero vamos a ver solamente los primeros cuatro versos, del 3 al 6, para resumir ese tema, y luego vamos a referirnos a algunos versos del 5, 6, 7 en adelante, ¿ok? La hermanita Judith iba a leer esta porción, ¿amén? Recompensas por la obediencia, en el nombre del Señor.
Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiesereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a volver a referirnos a estos versos ya mismito. Hay una parte bien importante para ir entendiendo el contexto de lo que estaba en la mente de aquellas personas que escuchaban cuando Moisés hablaba estas palabras. ¿Okay? Algo que usted ve bien evidente en la Biblia es que, por ejemplo, en el Génesis, desde el Génesis usted puede ver reseñado cómo el Señor, a pesar de que el hombre pecó y cayó, y su creación se destruyó, o sea, se dañó, se corrompió, Él puso una esperanza a través del Señor Jesús. No está mencionado el nombre del Señor Jesús, pero dice que de la simiente de la mujer, o sea, de la descendencia de la mujer, iba a nacer uno, iba a aplastarle la cabeza a la serpiente antigua, que era Satanás. Amén. Y ese obviamente se refiere al Señor Jesús, está en Génesis 3, 15. Pero no se menciona al Señor Jesús por nombre. Por aquí sigue diciendo acerca de cuando vendrá el Redentor. Más adelante lo vemos a través de los libros de Moisés, pero tampoco se nos dice que es Jesús como tal. Y cuando vamos ya al final del Antiguo Testamento es cuando se empieza a reseñar de que hay tal cosa como una vida eterna, como una vida después de esta vida. Pero para los israelitas que estaban escuchando esta palabra aquí, la vida que existía era esta vida. Ahora, esta vida habría que vivirla en bendición, mediante la obediencia al Señor. Si desobedecían al Señor, pues iban a estar en una calamidad tras otra, que es el segundo tema que vamos a ver después de esto. ¿Okay? Así que hay que entender bien que a pesar de que nosotros hoy, gracias al Señor, cuando hemos visto a través del tiempo cómo el Señor va revelando un poco más cada vez que pasa el tiempo, pues ya nosotros conocemos que hay una vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo Jesús. ¿Amén? Eso no quiere decir que ellos, a los cuales no se le había revelado ciertamente la vida eterna, que no tienen derecho a la vida eterna, al contrario, porque la palabra dice desde el mismo Génesis que el justo por la fe vivirá, refiriéndose a la vida actual y a la vida futura. Amén. Su vida eterna depende de su fe, no de sus obras. Así que el plan de Dios ha sido el mismo, salvación por fe, pero la revelación ha sido progresiva según pasa el tiempo. Aquellos que son un poco más finos le llaman a eso teología sistemática. ¿Okay? Suena como un poco raro, ¿verdad?, que dice sistemática, porque eso no oye sistema como si fuera un sistema de radio, no es eso. Es que sistemática quiere decir que Dios sistemáticamente, progresivamente, fue revelando cada vez más cosas acerca del plan de salvación que Él construyó en Cristo Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Amén? En este tiempo donde hablamos aquí, en Levítico, pues estos hermanos que estaban oyendo estas palabras, ellos decían, en esta vida que Dios nos da, la bendición está, ¿sabe dónde está? En serle obediente al Señor. Eso en estos versos que leyó la hermanita Judith, está diciéndolo claramente. Dice, si ustedes andan en mis decretos, ¿Qué decreto? Pues mire, ¿qué había estado haciendo desde la mitad de Éxodo hasta ahora al final de Levítico? Dando decretos. ¿Qué son decretos? La expectativa de Dios, las leyes del Señor. Si ustedes andan, o sea, si ustedes obedecen mis leyes, mis decretos, y ustedes guardan, o sea, obedecen mis mandamientos, y los ponen por obra, o sea, no decir, sí, sí, yo obedezco, pero no hay una acción. Es, como dicen en inglés, walk the talk. Pon por obra las cosas. Amén. Dad fruto digno de arrepentimiento. Entonces, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Va a llover cuando haga falta. No van a haber sequías. ¿Okay? Y la tierra, lo que usted siembre, va a dar fruto. Los frutos no se van a dañar. Las cosechas no se van a perder. El sol no las va a chichajar. Las langostas que vuelan no se las van a comer. Va a venir la lluvia y va a ver el fruto. ¿Okay? El de la tierra y el del árbol del campo. Los dos. ¿Ven? Esto de la trilla, ¿okay? No es una trillita, como dice, dame una trillita de aquella, es otra cosa. La trilla es cuando el buey iba, ¿cómo se dice? Trillando el trigo, o sea, iba como, le ponían como un asadón atrás, iba arrastrando y arrancando las matas de trigo, ¿okay? Ese es el buey que trilla. La Biblia dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir? Porque el buey va trillando, arrancando, y de lo que va cayendo, el buey va comiendo también. O sea, deja que el buey participe, porque él es el que está haciendo la fuerza. ¿Okay? Dice, esa trilla, lo que se recoge, alcanzará la vendimia. O sea, en el tiempo que tú digas, es tiempo de recoger la cosecha, va a haber que recoger. No decir, mira, lo que estoy cogiendo son hojas y cascarones pelados. No, no. Van a estar el fruto en su tiempo. Cuando llegue el tiempo de coger la cosecha, va a estar allí. ¿Okay? Y la vendimia alcanzará a la sementera, o sea, va a haber semilla suficiente para sembrar y lo que se recoge va a dar para comer. ¿Okay? Ustedes van a comer vuestro pan hasta saciar, o sea, hasta que se llenen. Y van a habitar seguros en la tierra. Yo les voy a dar paz y van a dormir tranquilos. Y no va a haber nadie que los espante y dice, por ahí vienen los malos. No, todo va a estar tranquilo porque el Señor va a estar protegiendo todo. ¿Okay? Y le haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Hermano, ¿y quién no quiere eso? ¿Acaso eso no es lo que toda persona quiere en realidad? Lo que pasa es que hay muchas personas que buscan la seguridad, la tranquilidad, la felicidad en la forma en que no es. En la desobediencia al Señor buscan la felicidad y la tranquilidad, hermano. El Señor está diciendo todo lo contrario. Si usted quiere andar en bendición, tiene que andar en obediencia a mí. Usted me obedece y yo me comprometo con mi poder a que usted pueda estar tranquilo, pueda estar bendecido y no tenga que preocuparse por las cosas que solamente yo puedo hacer. ¡Tremendo eso! ¿Ok? Ahora, por eso es que él empieza con redactar, esta es la recompensa por la obediencia. Más adelante va a hablar de la consecuencia de la desobediencia. ¿Por qué las pone unas primero y las otras después? ¿Y por qué las consecuencias de la desobediencia son más que la cantidad de las bendiciones, por lo menos en las palabras? Porque por nosotros ser malos hace falta, se nos ha de más reprimenda por el castigo que por las bendiciones. No sé si me entienden. Hay que ser más específico y más detallado y un poquito más severo, más fuerte con la consecuencia de las acciones malas, que en describir las bendiciones por la obediencia. Por eso es que había tantas leyes que decían, cuídate de aquello, cuídate de aquello, no hagas esto, no hurtes el buey del ajeno. Si hurtas el buey del ajeno, se lo tienes que reemplazar por esto. Pero más sin embargo no decía, vete y cuando tú estés bañando el buey tuyo, baña el del vecino. ¿Eh? Que es la forma positiva de decirlo. Lo que pasa es que si no declaran bien claramente qué cosas son aquellas que no le traen bendición a uno ni al vecino, pues entonces las personas pues no iban a entender. Por eso es que se la explica de esta forma. Usted la va a ver ya mismito en un segundito. Amén. Así que todas estas bendiciones y las consecuencias también de las malas acciones para los israelitas afectaban esta vida. Amén. Según su entendimiento. Pero para el que vivía por la fe, como debe ser el que es obediente, todo esto le redundaba para la vida eterna también. ¿Amén? para la gloria del Señor. Así que, si ellos obedecían, iban a gozar de la abundancia y de la paz, usted lo vio, aquí en la tierra. Iban a tener una familia bien grande, ¿okay? Y no iba a haber nadie que los espantara. Ellos iban a estar firmes en la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a quién. ¿Usted recuerda? Dios le hizo esa promesa a alguien. A Abraham. Dijo, una descendencia que no la puede contar nadie y estarán tranquilos en su tierra. En la tierra que fluye leche y miel. Pues eso es lo que está diciendo. Está diciendo, muy bien, esas promesas fueron hechas a Abraham. Pero para usted estar en esa tierra en paz, fructífero y bendecido, usted tiene que estar como, como estaba Abraham. Que Abraham me obedecía. Y Abraham andaba delante de mí y se llegó a llamar amigo de Dios, ¿se acuerda? ¿Por qué era amigo de Dios? Porque él obedecía. Y él le era fiel al Señor. Y él representaba bien al Señor. Por eso el Señor le bendecía. Él está diciendo, sean como Abraham. Y las bendiciones y la promesa que yo hice a Abraham, yo las cumpliré en ustedes. Amén. Hermano, tan sencillo que es el mensaje del Señor. Tan sencillo como eso. ¿Usted sabe cuál es la complicación? Que la tendencia de cada uno de nosotros es a desobedecer. Y ahí que está, ahí que está el problema. ¿Ok? Si desobedecían, te lo veo más adelante, iban a sufrir un montón de calamidades, hermano. La enfermedad, hambre, invasiones, cautiverio, todo eso vino eventualmente, hermano. Si usted recuerda el libro de los jueces, ¿eh? Amén. Si usted recuerda más adelante, primera y segunda de Samuel, las invasiones de los filisteos, la guerra contra los amalecitas, amén. Y todos ellos eran consecuencia de la desobediencia, amén. Por eso digo, la lista de maldiciones es más extensa que las de bendiciones. ¿Por qué? Porque el ser humano es más propenso a pecar, ¿ok? Y que Dios recurre a ser más específico sobre cuídate de no caer presa a esta maldición por tu desobediencia. Amén. Y, lamentablemente, hay que recurrir, el Señor tiene que recurrir a decir, ten cuidado, cuídate de esto. ¿Por qué? Porque esto te puede pasar. Es como cuando nosotros criamos al nene, los muchachos son así. Hay cosas que, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchos enfocan lo positivo. No, A veces es tan difícil, por ejemplo, mira, si tú quieres que la gente te trate bien, trátalos bien a ellos también, muy bien. Por el otro lado, dice, no trates mal a la gente, esperando que después te traten bien. ¿Amén? Por el otro lado, hay que explicarle, mira, no estés molestando a la gente, tirándole piedra a los muchachos, porque te va a meter una pedra un día. Ese es el otro lado. El día que tire piedra, le dé una pedra a alguien, esté malo y le metan una pedra, pues ya la aprendió. Igual lo mismo aquí. Mira, no estés metiendo embuste. ¿Por qué? Porque desagrada a Dios y un día te van a agarrar metiendo embuste. Y efectivamente, el día que lo agarran metiendo embuste, entonces, ese día las pasa mal y pasa una consecuencia más grave. Pero ya el Señor se lo había advertido, el Padre se lo había advertido. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí, en este último resumen que está haciendo al final del libro. Amén. Así que, vamos a ver las bendiciones que está hablando aquí en detalle. Amén. Los versos 3 al 5 y vamos a ir un poquito más adelante para que vean las otras cositas. ¿Ok? En esa porción del 3 al 5, gloria sea el Señor, si usted vio, la primera bendición incluye la promesa de lluvia en su tiempo. Eso la estuvimos viendo, ¿ok? No es como aquí, por ejemplo, ¿se acuerda el otro día que hubo como un mes y pico que no llovía? No llovía, no llovía, no llovía, y los que, eso que usted lo que cosecha, no sé, a lo mejor usted tiene una talita en su casa o algo, pero los que cosechan flores y esas cosas, pues las flores se mueren, esas cosas, pero los que dependían de ello para comer, los agricultores, ¿cómo sería que estaban? Y esa sequía que estaba aquí, por lo menos en esta área de Puerto Rico, pues algo severo. Pero el Señor prometía que esas cosas no iban a ocurrir mientras hubiera obediencia. ¿Ok? Así que los campos iban a estar verdecitos, todos iban a estar, ¿verdad? En ese caso estaban listos para la cosecha, así como color oro, ¿verdad? Debido al trigo. Y era por la bendición del Señor. ¿Amén? Nadie iba a estar dudando de la mata, echó gandules. El palo tendrá aguacate. Las panas se dieron, las papayas, el palo salió macho y no dio papaya. No, esas preguntas no pasaban por la mente mientras ellos fueran obedientes. El Señor iba siempre a estar bendiciendo. Hermano, a veces hay personas que a veces uno dice, pero ¿y por qué el Señor no deja que uno haga las cosas que uno le dé la gana? Y si Él quiere bendecir a uno, que lo bendiga como quiera. Escuché yo decir en una ocasión. Hermano, ¿por qué no? Porque Él creó todo desde el principio con la intención de que el hombre fuera obediente, porque eso es lo mejor que le conviene al hombre. La bendición está en el ser obediente al Señor. Así fue que el Señor lo puso. Y si Él permite que lo que hizo caer al hombre y llevarlo a la condenación sea lo que el hombre sigue haciendo, pues no está haciendo nada. Él no está redimiendo al mundo, ni está redimiendo mucho menos la salvación de nadie. Así que es importante que cada uno de nosotros, como hijos del Señor, pues seamos obedientes a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Ahora, no quiero decir por esto que la salvación se gana mediante la obediencia. Acuérdense que en el contexto de lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, y también en el contexto de hoy día, la fe se demuestra como obedeciendo. Si te recordamos el libro de Santiago, Santiago argumentaba eso mismo. Había gente que decía, yo tengo fe, yo tengo la fe más grande del mundo, en el Señor. Pero esa fe no se evidenciaba con qué. Con la buena obra, con lo que la verdadera fe debe mover, que debe mover a unos frutos dignos de arrepentimiento. Pues si tú dices, yo tengo fe, pero esa fe no tiene fruto, entonces esa fe no es fe. Lo que está diciendo Santiago es lo mismo que pasaba aquí. Mediante el ser obediente, se evidenciaba de que cada uno tenía una fe en el Señor, y eso era lo que le salvaba, no solamente en este mundo, sino para la eternidad también. Otra bendición que él prometía, estaba en los versos 6 al 10, ¿okay? Habla sobre las malas bestias, ¿ok? Dice, no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra, como le dio la hermana Tayudit, las malas bestias, o sea, las bestias feroces, los gatos salvajes, lobos, y esos animales así de rapiña, serpientes y todas esas cosas que eran malos, ¿verdad? Y tampoco iba a venir el enemigo, la espada no iba a pasar por la tierra, ¿ok? Iban a estar sin temor. No iban a tener ese miedo que tenían otros pueblos, que cuando más tranquilos estaban venía una invasión y acababan con todo. Y se llevaban los niños, se llevaban las esposas, tumbaban todo, mataban todos los hombres, rompían todo. No, iba a haber tranquilidad y seguridad porque Dios iba a velar a su pueblo. Amén. Como lo estamos ilustrando, ¿verdad? En este diagrama. Si usted busca bien en Génesis 17, hermanito querido, Génesis 17, 7 al 8, busca allí para que usted vea. Génesis 17, 7 al 8, dice así, y estableceré tu pacto entre mí y ti, le dijo esto a Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la descendencia de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hay personas que dicen, esta promesa es una promesa incondicional. ¿Sí recuerda cuando estuvimos describiendo esto? Incondicional querría decir que Dios la va a cumplir sin, aunque el hombre no cumpla nada y el hombre no tiene nada que cumplir. No, hermano, mire, la parte del hombre, ¿sabe cuál es? ¿Usted me puede decir cuál es la parte que le toca al hombre? Está en el versículo 7 y en el versículo 8. Mira a ver si usted la ve. Hay una parte que promete Dios, pero hay una parte que le toca al hombre. Está un poquito escondida, pero está ahí. Para ser tu Dios. ¿Qué quiere decir que Dios va a ser nuestro Dios? Porque Dios es Dios, pero para que sea mi Dios, ¿qué tiene que ser? Que yo sea ¿qué? Obediente, que yo sea fiel, que yo crea en Él de corazón y que yo le ame sobre todas las cosas. Amén. Así yo podría decir, Él es mi Dios. No diría, no, Él es el Dios de Pablo. Él es el Dios de la hermanita Rosa. No, es mi Dios porque Él me salvó, porque a Él yo le obedezco. Amén. Y Él cuida de mí. Y ese era el asunto condicional de esta promesa que Él le hizo a Abraham. Sí, porque si no, imagínense, si todo este pueblo fuera un pueblo desobediente, como había venido siéndolo en muchas ocasiones desde que salió de Egipto, ¿verdad? ¿Ha sacado cuenta cuántas veces se alzaron? Pues si hubieran cada una de ellas y el Señor le dijera, no, olvídate, esas son pajitas que le caen a la leche, déjala ahí, eso es una tontería. Pues una tontería, tras una tontería, tras una tontería, se formó un relajo al final. Entonces, ¿quién iba a tener temor de Dios? iban a esperar ahí entonces, ¿qué fue que él le prometió a Abraham? Y eso ata a Dios. Lo prometido es deuda. Claro, es deuda de Dios, pero es deuda de nosotros también. ¿Y dónde está nuestra obediencia? ¿Y dónde está nuestra devoción? Diría el Señor. Amén. Por eso él le dice, estas son mis bendiciones, las bendiciones que yo le prometí, que están incluidas en la promesa a Abraham. Otra parte bien importante es que Dios iba a estar con ellos, amén. Se va a ver más adelante cuando Jehová le dice, vayan a la tierra de Canaán, pero yo no voy a ir con ustedes, por desobediente, yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque ¿qué vamos a hacer nosotros en el desierto? Tú fuiste que nos sacaste de Egipto y ¿cómo ahora no vamos a estar sin ti? Pero ¿de quién dependía de que Dios estuviera con ellos? Ellos mismos, hermano. Amén. Así que la presencia permanente del Señor iba a estar en medio de su pueblo, como se manifestaba encima del tabernáculo, de día a día, de noche en noche. ¿Ok? Y esa va a ser una bendición adicional. Hermano, ¿usted cree que algo le iba a pasar? ¿Usted cree que algún enemigo les iba a atacar? ¿Usted cree que algo malo iba a venir sobre ellos si la presencia de Dios estaba en medio de ellos? Pues la promesa del Señor estaba ahí también. Podríamos decir, esa sería la más valiosa de todas las promesas. Que diga, ¿dónde está el Señor? El Señor está en medio de nosotros. Amén. ¿Dónde está el devorador? El devorador está por otro sitio. ¿Dónde están los malos? Los malos están por otro sitio. ¿Dónde están los que hacen maldad? Están por otro sitio. ¿Y dónde está el hambre? Aquí no hay hambre. ¿Dónde está la angustia? Aquí no hay angustia. Aquí lo que hay es bendición. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido obedecer al Señor. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Palabra de Guadillano para nosotros. Pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. O sea, yo no los aborreceré, sino que los amaré. Dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Ok? Como dice aquí. Prometió andar entre ellos. ¿Ok? Andar con ellos. Él andaba con Abraham. Donde quiera Abraham iba, Dios estaba con él. Donde quiera Moisés iba, él andaba con él. Donde quiera José iba y ponía su mano y su bondad y su sabiduría, allí Dios estaba también, con los patriarcas. Donde quiera iba Jacob, allí estaba él con él. Donde estaba Isaac, allí estaba él. Con todos los patriarcas estaba el Señor. Lo que está diciendo, yo voy a estar con ustedes como estaba, ¿ok? Con cada uno de vuestros padres, con cada uno de los patriarcas, bendito sea el Señor. Amén. Así que, dice, yo Jehová, dice el 13, vuestro Dios, yo soy el que soy, lo que quiere decir, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas, o sea, el yugo, lo que amarra el yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ya no sois esclavos, ahora ustedes son libres. Son libres para servirme a mí. Amén. Esa es como la libertad en Cristo. Una vez Cristo nos liberta de la atadura del pecado, ¿somos libres para hacer lo que querramos? No, somos libres para honrarle a Él. Eso es lo que está diciendo. Yo lo saqué de Egipto, ¿para qué? Para que anduvieran en bendición mediante serme fieles. Gloria sea al Señor. Hermano, ¿usted piensa que habrá alguno que no haya entendido estas cosas? Esto lo entiende cualquiera, no diría. Cualquiera, de cualquier edad, entiende esto. Tan sencillo. Pero les dije al principio, ¿cuál es la dificultad? Creerlo. Entenderlo es, lo entiende cualquiera. Creerlo. Y creerlo implica que en cada momento de nuestra vida nosotros vamos a tomar la decisión de honrar al Señor. Aplicándolo ya, trayéndolo ahora a la vida nuestra acá. Amén. Miren, hay un verso, ¿verdad?, que recordamos mucho. En Mateo 7, 24 al 25, ¿verdad? Sobre los dos cimientos. ¿Okay? Dice que había cualquiera pues que me oye estas palabras, por ejemplo, igualitas a la misma que estaba diciendo el Levítico. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, eso decía, oigan mis decretos y póngalos por obra, estaba diciendo el Levítico. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Okay? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es aquella que está allí. Aquella es una exageración, ¿verdad? Porque yo no sé cómo alguien va a llegar a subirse allá arriba. Es obvio que eso es un truco de Photoshop, pero es para ilustrar, ¿verdad?, ese concepto. Sí. Pero usted no va a dudar, nadie puede decir, esto aquí es yeso, o esto es arena, o esto es de palito, aquí abajo. No, eso es un peñón. Está medio difícil subirse por aquí para allá, pero usted sabe que si todo lo que está abajo se inunda, ahí no va a llegar. Y está sobre el peñón. Ahora, miren lo que le pasó a la casa de arriba. Una casa con cemento y varilla y todo eso. Pero ¿dónde hicieron esa casa? Mírenlo ahí mismo. Tuvo la brillante idea de hacerla sobre la arena. La misma alegoría que está hablando el Señor Jesús. El que hizo su casa sobre la arena, vinieron con vientos, ímpetu, y grande fue su ruina. Miren que aquella casa está abandonada, ¿quién va a vivir allí? Dice, no, yo voy allí, yo le meto masilla. Un poquito de masilla aquí. Por aquí, masilla, y lo arreglo aquí. Y lo pinto y queda como nueva. Ajá, como nueva. Si eso está jaja, está abajo. Miren los cimientos. ¿Ves esto aquí? Esto aquí es la zapata. Se expuso hasta la zapata está jaja. ¿Quién va a vivir ahí? Entonces se recuesta de un set y se le cae la casa encima. ¿Por qué? Porque la construyeron en un terreno que no sirve para construir. Hay que construir sobre la roca que es Cristo. Hay que serle fiel al Señor, es lo que le está diciendo. Sin mencionar a Cristo, es lo que está diciéndole Moisés de parte del Señor a los israelitas. ¿Amén? Él dice, paren ahí. Esa es la consecuencia de la obediencia. ¿Quién no quiere esas consecuencias? Ay, yo las quisiera todas. Dirían ellos, yo quisiera todas estas bendiciones que me está ofreciendo el Señor. Él dice, pero vamos con calma, vamos a ir al otro tema primero. Miren, estén pendientes de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes cojean de estas patitas. ¿Sabes? Lo que quiere decir. ¿Okay? Mire para allá esa casa ahí. Qué triste se ve eso, ¿verdad? Está como va a llover y mire ese tejeno ahí. Ese tejeno ahí que ahí no crece nada. Seco eso ahí. Entonces esa madera que están podridas, yo creo que usted le mete un fósforo y dura un minuto, eso se quema enseguida, eso está tostado ya. Ahí no vive nadie, es obvio. Feo, triste. Completamente opuesto a lo que estaba diciendo el Señor antes, al cuadro de todos aquellos que se estaban gozando, ¿verdad? Mira, un poquito diferente a este cuadro. ¿Eh? Todo verdecito, todo el mundo bien contento, todo bien vestido. Está Job que se pinta las orejas de tan contento que está, de esa gira, mire qué contento está, todo el mundo está, mire, bien contento, feliz, y de momento, ¡tarán! Llega esta parte aquí, y dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Iba todo bien? También que iba. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dañó todo? No, bueno, es una advertencia que hace el Señor, vamos a esta porción, ¿ok? 26 del 14 al 16, ¿algún hermanito o hermanita que me lo quiera leer? Hermanito Carlos, y después para el otro, Lorian.
Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Gracias. Mire, en cambio, está diciendo el Señor, mire el contraste, el contraste.
Gloria a Dios, gloria a Dios.
El contraste aquí. Si no me oyereis, si usted no hace caso a lo que yo le dije anteriormente, amén, en estos mandamientos, y si desdeñareis, desdeñar es decir, ay, eso a mí no me importa, eso yo lo tengo en poco. Es como cuando el hijo no le hace caso a las palabras del papá o de la mamá. Ay, olvídate, mira, shh, mira, 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 no me lo digas más nada, es la cantaleta. O sea, que ahí eres malcriado así hoy, y no le hacen caso al consejo del padre y la madre. Más tarde sucede lo que le va a suceder a todos. Amén. El que no honra al padre y la madre, o sea, que desdeña, tienen poco lo que decretó el Señor, pues le va a ir mal. Y son de corta vida sobre la tierra y su vida es una calamidad, porque no le hicieron caso a las palabras de sus padres. ¿Ok? No podemos menospreciarlo, como dice la palabra, los estatutos, o sea, los mandatos del Señor. ¿Ok? Si ustedes no ejecutan mis mandamientos, mire lo que dice aquí. Todos mis mandamientos, porque yo tuve una intención de decírselos todos, porque mi bendición está en obedecerme en todo. Ustedes están invalidando, esta es la parte clave, invalidando mi pacto. ¿Recuerda el pacto con Abraham? Yo seré su Dios. Pues cuando usted desprecia lo que yo he mandado, pues yo no puedo ser su Dios. Pues cuando usted dice, Jehová no es mi Dios, Jesucristo no es mi Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor es Señor, pues la gente hace lo que el Señor dice. Pues si yo no hago lo que el Señor dice, pues Él no es mi Señor. Él será siendo Señor, aunque yo haga lo que haga, pero no es mi Señor. Entonces, pues yo no tengo sus bendiciones porque Él no es mi Señor. Y es lo que está pasando aquí. Así que, lo importante es no invalidar el pacto, ¿ok? Mediante la desobediencia. Dice, ahora, si ustedes invalidan el pacto, dice, enviaré sobre vosotros terror. Antes decía, no va a haber espanto. Dice, pero ahora va a haber espanto. ¿Qué espanto? Que no van a dormir tranquilo. ¿Usted duerme tranquilo por la noche? ¿Usted duerme tranquilo? ¿Por qué usted duerme tranquilo? ¿Ah? ¿Porque vive en una casa de cemento? ¿No? ¿Por qué usted vive tranquilo? Porque usted tiene la confianza puesta en el Señor. Gloria a Dios, porque a veces uno dice, es que uno se acostumbra a tener la confianza puesta en el Señor. Pues gloria a Dios, es una buena costumbre, que confiara en el Señor. Pero hermano, aquel que no sabe ni en qué cree y sabe, muy posiblemente, que está desobedeciendo al Señor, no duerme tranquilo, no vive tranquilo. Se va secando como una pasa, se va cayendo en canto, como uno dice. ¿Por qué? Porque la misma conciencia, el mismo Espíritu de Dios, le está diciendo, hey, tú sabes que hay que obedecer, pero no lo estás haciendo. Y estás pagando la consecuencia de tus acciones. Es una cosa detrás de otra. Una calamidad detrás de otra. Mire lo que dice aquí. Dice, va a haber extenuación. Pues, el que cosechaba los campos antes, cuando estaba en obediencia al Señor, ¿la? No se fatigarán, renovarán sus fuerzas como las águilas. Y correrán como los jóvenes. ¿Se acuerda? Como dice Isaías. Correrán y no se cansarán. Y no se fatigarán. Pero los desobedientes siempre van a estar extenuados. ¿Usted sabe? ¿Has conocido a esa gente que siempre están angustiados? Siempre están afanados, pero nunca logran hacer nada. Afanados y gastando su tiempo, y peleando, y chillando. ¿Por qué? La extenuación. El cansancio. ¿Por qué? Porque no cuentan con el favor ni la gloria del Señor. Hermano, cada vez que usted va a hacer algo, el que permite que se haga es el Señor. Si el Señor se la quiere hacer difícil para que las cosas no salgan como usted piensa que deben salir, Él lo puede hacer también. De la misma forma que si usted un día tiene que hacer algo bien complicado, Él le puede dar su gracia para que usted lo pueda hacer. Si es un trabajo bien pesado, Él va a estar con usted en su gracia para que usted lo pueda hacer. Y las cosas grandes se hagan a través suya y el Señor se glorifica. Pero cuando el Señor no está en el asunto, es como empujar un carro con el motor apagado. ¿Qué pasa? Que piso una janca, le doy a la gasolina y no prende. Le doy acá, el starter no funciona, la batería está yonqueada, la gasolina le cayó agua, le echaron azúcar en el tanque, como dicen algunos. Ese cajo no sirve para nada y tiene las cuatro como explota. Usted allá empújela ahora a ver si es verdad. No funciona. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia. Dice, va a haber calentura. Calentura es la fiebre, la enfermedad que le da a uno. ¿Ven? Consecuencia de la desobediencia. ¿Ok? Va a haber terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Nadie va a estar tranquilo. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Se matan sembrando. Matando es un trabajo tremendo, 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 tremendo. Y cuando empieza a salir la poquita semilla que sale, vienen los otros del lado que no la sembraron y se la joban. Y ustedes ni se la comen también. Imagínense qué clase de vida es esa. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Y por cómo podría ser esa vida? Si uno tiene en poco lo que el Señor dijo. Le está diciendo, óigame Israel, si ustedes tienen en poco las cosas que yo dije, esto va a suceder. Y estoy seguro estarían escuchando. Estarían escuchando. Pero vamos a ver que adelante, alguno le entró por un oído y salió por el otro, hermano. Lamentablemente, mire, rapidito reseñando esto. La disciplina divina, esta muchacha, ¿verdad? Como está ahí, ya que está angustiada y como que se le salió, ¿cómo se llama eso? El eyeliner se le salió. por estar llorando o algo así, estaba angustiada, ¿verdad? Dentro de esa advertencia, hermano, en palabras más modernas, ¿okay? Iba a haber angustia. Mire cómo dice, enfermedades mentales, mire. Que atormenten el alma, ese atormento del alma, la extenuación, terror y todas esas cosas describen los síntomas de las personas que están aplastadas. El que está completamente angustiado porque las cosas no están saliendo como él quiere o ella quiere que salgan, amén. Y diferentes, ¿verdad?, consecuencias del pecado, hurto de los cultivos, ¿okay? Derrota a mano de los enemigos, hermano, no iban a poder tener paz. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué clase de cuadro? Que el Señor los saca de Egipto, de la tierra de esclavitud, para traerlos a una tierra de bendición, entonces llevan a estar peor acá que estaban allá. Porque allá por lo menos, como ellos decían, ay, cuando estábamos allá por lo menos nos daban fuerte, pero nos daban que hacer un plato de comida al final del día. Pero ahora acá los frutos no están dando mantenimiento, no hay vacas en los cojales, no hay nada, pero no es porque Jehová nos está probando, es porque nosotros fuimos desobedientes. Acuérdense, nada de esto había sucedido todavía, Jehová les está advirtiendo. Amén. Mire este otro angustiado ahí en la escalera. ¿Ok? Había muchos otros tratados de acuerdo que estaban redactados para este tiempo de la Biblia en otros países, ¿ok? Entonces ellos ponían bien claro en las leyes de un país qué cosas agradaban al rey y qué cosas no agradaban al rey, cuáles eran las consecuencias de una y de la otra, ¿ok? Bien similar a lo que está diciendo el Señor en esta porción, ¿ok? Pero mire este otro aquí. ¿Te has visto algunos nenes así? Lelo, 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 no se oye, no se oye, no se oye, no se oye, uno diciéndole, esto es lo que te conviene, esto es lo que te conviene, haciendo una monería y desdeñando, o sea, teniendo en poco lo que se le está diciendo. ¿Qué usted cree que le va a pasar al pobre muchacho este? Yo voy a coger la bicicleta sin aguantar el manubrio. Yo voy a coger la bicicleta y anotar el manubrio. Le dije que no coja la bicicleta. Yo voy a coger la bicicleta y anotar el manubrio. Los primeros que se le van a ir al latón son esos dos dientes que tiene al frente. Esos dos dientes que tiene ahí, se le van a ir, ¿ok? Del macetazo que va a coger por estar cogiendo y haciendo desobediencia. Por eso dice, condicionalmente, pero si no me oyen, ¿ok? Y otras frases similares que dice, fíjense que el Señor lo dice de varias formas diferentes. Él dijo, si no me oyen, si no hacen mis mandamientos, si desdeñan mis decretos, y si menospreciaren mis estatutos, y si no ejecutan mis mandamientos, y si invalidan mi pacto, o sea, le dice lo mismo 6 veces, para que esté seguro que entienda, ¿ok? Todas estas cosas mencionan todas las calamidades que va a hacer, hermano. Ahora, vamos a contrastar una cosa con otra, ¿verdad? No vamos a ir, mire qué calamidad le va a suceder. Yo creo que el concepto está claro, ¿ok? Mire la verdad. Cuando fuimos a los primeros versos, hablaba de 5 bendiciones. Son gigantes, hermano. Lluvias y tierra productiva. Primero, 3 versos, 2, 3, 4. Cosecha continua y abundante. Todo lo que siembra se da. Paz y tranquilidad permanente. Victoria sobre sus enemigos. Comunión permanente con Dios. ¿Hay alguna de esas que no le guste? No. Esas son las bendiciones que Dios tiene. Entonces, Él las contrasta en estos últimos versos, capítulo 26, con estas otras. ¿Ves que son más? Más, por lo menos más en detalle. Amén. Opresión de los enemigos. Fracaso en las cosechas. Plagas según sus pecados. Estas son enfermedades. Fieras del campo. Caminos desiertos. Espada y pestilencia, o sea, guerra y enfermedades. Escasez de alimentos. Hambre extrema, mortandad y abominación, guerra y exilio, cobardía y temor, iniquidad y cautiverio. ¿Nadie le gusta? ¿Cuál le gusta? ¿Cuáles son las 3 favoritas suyas? ¿Ninguna? ¿Cuál es la diferencia entre un resultado y el otro? No despreciar el deseo del corazón de Dios. ¿Amén? ¿Ese concepto habrá quedado en el Antiguo Testamento o está vigente hoy? Está vigente hoy también. Amén. Dice el Señor Jesucristo. Toda la ley y los profetas en 2 mandamientos se resumen. ¿Usted recuerda cuáles eran esos 2 mandamientos? ¿Cuál era uno? sobre todas las cosas. En esos dos mandamientos se resume. ¿Por qué tan grande resumen solamente en dos? Por lo menos se mencionan 613 leyes individuales a través del libro de Éxodo, de Levítico y Números. Más este resumen que se hace aquí y las consecuencias. El Señor Jesús podía decir, se resumen en dos. ¿Por qué? Pues mire, amar a Dios sobre todas las cosas y gozarse en serle obediente y gozarse en el Señor. Gozarse en el Señor porque el Señor es vuestra fuerza. ¿Amén? Y Él es vuestro estandarte. ¿Okay? Y Él es tu proveedor. Y Él es el que te fortalece. Y Él es el que hace que tu pie no resbale en piedra. Y gózate en el Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y a Él solo serviremos. ¿Amén? Eso es amar al Señor sobre todas las cosas. Y tú vas a amar a tu prójimo, que fue creado también en la imagen de Dios. Y el Señor le ama a él como te ama a ti. Por lo tanto, tú le vas a amar a él también. Entonces tú no lo vas a joder. Tú no le vas a hacer lo malo. Tú no lo vas a tratar mal. Porque tú lo vas a tratar a él como Dios se trata a ti. Pues, que si podemos ir específicamente qué es amar al hermano, pues lo podemos romper en un millón de cosas diferentes. ¿Y qué es lo que no es amar a Dios? Como medio millón de cosas más. Pues, todos esos son los decretos que están capturados aquí en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo lo resumió en dos. Recuerdo yo, ¿verdad?, que en el gran colegio de Mayagüez, vino de esos profesores y dice, este Dios se pasa cambiando las cosas. Primero dice un montón de leyes en el Antiguo Testamento, después dice 10 mandamientos, y después al final dice Jesús que son solo dos, que se ponga de acuerdo. Y yo le dije, como yo sabía que iba a sacar C seguro en esa clase, le dije, mire, primero, que usted está diciendo las cosas fuera de orden. Primero fueron 10 mandamientos, y después él lo detalló más. Porque como la gente es bien bruta en las cosas, le dije a sí mismo, porque yo tenía coraje. Y pues como era joven también, muy joven, 18 años o algo así. La gente es bien bruta, la gente es lista para las cosas que le convienen, pero para las cosas que a Dios le gusta, que le obedezca, la gente se hace las bobas. Entonces el Señor se las despepitó bien clarita. Entonces, para aquellos que no les gusta leer mucho, o para aquellos que se dedican a ser necios, pudieron ser sabios, pues el Señor se lo resumió en dos. Pero no fue que Él dijo, los otros 8 no importan. Pues si usted lo lee bien, usted se da cuenta de eso. Se quedó callado. Yo estoy seguro, dice, aunque Ortega me saque 100 en el examen, le va a poner C. Y eventualmente, yo saqué C en esa clase. En una parte, al final, ¿sabes? Al final era, me acuerdo qué parte era. Ah, de Mateo 24. O sea, que habla de qué, de los eventos del fin. ¿Por qué? Habían como 3 o 4 versos allí. ¿Por qué estos versos no son verdad? Mateo 24 algo y otros 3 versos más. ¿Por qué estos versos no son verdad? Y dije, pues aquí aseguré mi sé. O de, tendré. Y yo le contesté. El profesor tal dice que esto es mentira. Por esto. Y eso fue lo que él me explicó a mí en la clase. Por esto. Pero la verdad es esta. Y así fue, verso por verso. Y pues me petaría la sella. Porque son gente necia. El Señor está tratando aquí con gente que también eran necios. Había necios en la congregación. Había esa gente que son de esos llorones, ¿sabes? Que usted va así y va lo más bien y dice, ¡ay, qué calor está haciendo! ¡Ay, es que el sol! No iba a haber casi sol. En ese desierto, sol era lo más que había. ¡Ay, es que ese sol me da que en el cocote! Y como que empieza a sudar y el sudor como que me baja por los ojos y me pican los ojos. Ay, que Dios es malo. No se trata de nada de esas tonterías. Se trata de si usted está obedeciendo al Señor o no. ¿Usted recuerda que cuando el Señor le dijo a Adán que iban a permanecer sobre la tierra, aun cuando ellos habían pecado, Él le dio 3 cosas que eran claves? Le dijo, primero, no moriréis. Amén. Pero la tierra, con el sudor de tu frente, labrarás la tierra. Pues hay que trabajar. La tierra no se va a labrar sola, ni se van a sembrar sola las cosas. Y los majes te van a picar y los ciempiés te van a picar. Espinos y cardos te producirá. ¿Qué? Pues hay que batallar con eso también. y que los espinos y cardos son para los malos nada más, no son para el creyente, también el creyente se para en los cadillos también, y lo pican los cien pies también, y las avispas, hay que fajarse. El creyente se cansa físicamente también, y le dan enfermedades también, pero sobre todas esas cosas nosotros tenemos la victoria, porque estamos en Cristo Jesús. Sobre todas esas cosas somos más que vencedores por Cristo Jesús, porque somos fieles al Señor, amamos al Señor sobre todas las cosas, hermano. Nada de eso ha cambiado, es lo mismo que le está diciendo aquí. Lo único es que aquí no menciona a Cristo, pero no había venido aún. Pero según va pasando el tiempo en la palabra, va revelando lo mismo en el contexto de Cristo Jesús. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Faltan dos puntos más, pero antes vamos a cantar otro himno. Mi vida di por ti. Miren lo que está diciendo el Señor. Mi vida di por ti. Y una de las partes de los versos que vamos a ver aquí dice: ¿qué has dado tú por mí? Esto es lo que yo quiero que tú, en lo que tú me agrades, me estás agradando en ello. Amén. Gloria a Dios. Himno 198, mi vida di por ti. Bendito el Señor. ¿Se puede sentar, mi amado hermano? La hermana Lorian va a leer la próxima porción. Capítulo 27, versos 30 al 32. Leyes respecto a los diezmos. Amén. Esta parte es muy importante también. Así que vamos a escudriñarla con cuidado también. ¿Ok? Leyes respecto a los diezmos. 23, 27... 30 al 32. Amén.
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
Amén. Gloria al Señor. El diezmo, recuerda lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿ok? Así que vamos a esta porción para explicarla, ¿ok? En este capítulo 27, que de hecho es el último capítulo de Levítico, literalmente el subtítulo que le ponen los traductores es las cosas que son consagradas a Dios. Y es muy apropiado, porque el concepto del diezmo está basado en aquello que no es suyo, es algo que le pertenece a Dios. Y en el Antiguo Testamento, acuérdense, revelación progresiva, ¿okay? Va poco a poco. En este momento se establece, hay un requisito del diezmo, hay un requisito de diezmar, o sea, sacar un pedazo de todo. En este capítulo 27 habla de todas las cosas que había que sacarle, ese pedacito, ese 10%. ¿Para qué? Para devolvérselo al Señor, porque el todo que nos tocó, nos lo proveyó el Señor. Porque acuérdense, ¿por qué este capítulo está detrás del otro? ¿De dónde iba a tener las personas para poder darle al Señor? Pues de cuando fueran obedientes y Dios le diera su fruto en su tiempo, Dios le diera abundancia y Dios le diera toda bendición. Pues de esa bendición, ¿qué iban a hacer ellos? La de una porción para el sostenimiento de la obra de Dios. Porque Dios no necesita sueldo, hermano. Dios no necesita nada. Dios se lo dio todo a usted. Entonces, de esa bendición que Dios le da, Dios estableció que la adoración que Él estableció, los holocaustos, las ofrendas, las oblaciones, los lavados, los levitas, los escribas, los sacerdotes, los guardias del templo, los que limpiaban el templo, todo eso, esas personas no hacían nada más que eso. Pues ellos tenían que ser sostenidos. ¿Con qué? Con el diezmo de aquellos a quienes ellos servían. Porque ellos servían como intermediarios entre el pueblo y Dios. Pues ellos tenían un ministerio santo y puro. De la única forma que podían ser sostenidos, porque ellos no tenían heredad. Acuérdense, la tribu de Leví no tenía distribución de tierra. ¿Por qué? Porque decía, la heredad de ellos es Jehová. O sea, ellos iban a ser sostenidos por las otras tribus. Las otras tribus iban a tener su tierra para sostenerse. Y él le había dicho, todos aquellos que sean obedientes, su tierra va a producir su fruto a su tiempo y toda bendición estará y nadie robará, ni habrá pestilencia ni nada. Habrá abundancia. Pues seamos agradecidos al Señor y obedientes, aún en este mandato de aquello que el Señor nos dio, vamos a devolverle al Señor. ¿Ok? Y estas son ofrendas votivas. Yo sé que usted lee votivas y a lo mejor piensa en velas. ¿Okay? Porque por ahí dicen velas votivas. Y esas que son largas así. Dice oración a San Judas Tadeo. No es de eso que estamos hablando. ¿Ok? Señor, reprenda eso. Votivas quiere decir que es de un voto. Voto viene de un compromiso que usted hizo con el Señor, de una promesa que usted hizo al Señor. Usted se comprometió en algo con el Señor y usted selló ese compromiso con una ofrenda, ¿ok? Que la ofrenda era el diezmo de algo que usted tenía, ¿ok? Puede ser que usted tenía 10 vacas, usted trajo una. ¿Para qué? Porque usted quiso poner eso en una ofrenda al Señor, una ofrenda votiva, ¿ok? Eran ofrendas por gratitud a Dios, por las bendiciones recibidas o por ser librado de muchos males. Amén. Era porque se estaba en bendición y se reconocía de que esa bendición había venido de Dios. Aquí está, Señor, gracias por haberme bendecido. Amén. Así que las personas, importante aparte, las personas que hacían votos, ¿sí?, podían consagrarse a Jehová ellos mismos o podían consagrar a sus hijos al servicio divino, tal como algún trabajo secundario en el tabernáculo. Me explico. Uno podía tener un hijo y decía, este hijo es para Jehová. ¿Te recuerdas algún momento en la Biblia cuando eso sucedió? Samuel, el hijo que tú me dieres, si tú me das un hijo, será para Jehová. Eso dijo Ana, con la aprobación de Elcana, su marido. Cuando dice que hubo destetado al hijo, o sea, cuando el hijo ya no necesitaba de la mamá, se lo entregó al sacerdote Elí. ¿Usted lo recuerda, verdad? Pues eso fue una ofrenda, y fue una ofrenda gigante, porque era una ofrenda de su primogénito. ¿Ok? Se lo ofrendó a Jehová. Eso es una ofrenda votiva. ¿Se podía echar para atrás Ana? ¿Verdad que no? Eso lo entendemos claro. Personas que a veces no lo entienden. No se podía echar para atrás. Porque Dios espera que como Él es firme, así nosotros seamos también. ¿No le parece que el mundo sería una cosa, un paraíso, si todo el mundo cumpliera con las cosas que dicen, hermano? El Señor le concedió lo que pidió. Y mire qué gran bendición salió de ahí. Salió nada más y nada menos que Samuel. Samuel era una persona hecha y derecha, una persona brava, ¿oyó? Por el Señor. ¿Usted lo vio? Lo hemos visto aquí cuando reseñamos esos dos libros de Samuel. ¿Ok? Importante. Ahora, una ofrenda voluntaria. Pero el que sea voluntaria no quiere decir que no es serio. ¿Usted ha visto, hermano? Es que esta parte está importante. Aquí uno puede estar un año. ¿Sabe qué? Porque hay muchas personas que piensan que el servicio al Señor hoy en día es así. Ay, es que el trabajo, a mí no me están pagando para hacer el trabajo del Señor. Eso es voluntario. Y la gente cree que eso quiere decir que el día que yo no desee hacerlo más, yo no lo hago. No, hermano. Usted se ha comprometido con el Señor. Y después a veces uno se pregunta, ¿por qué las cosas no están saliendo como manda en mi vida? Es porque no estamos siendo obedientes al Señor. Señor, yo te voy a servir durante toda mi vida. ¿Ha habido ocasiones que usted le ha hecho hacer, Señor? Y usted le está sirviendo durante toda su vida. Esa es la parte importante. Eso es una ofrenda votiva que usted hace al Señor. Y el Señor dice, ¿qué? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros? Dice él en Miqueas. ¿Se agradará de 800 torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Dice, el fruto de mis entrañas, ¿verdad? Por mi pecado. Dice, no, Él te ha declarado lo que es justo. ¿Ah? Ser obediente, hacer misericordia y humillarte ante Él. Eso es lo que a Él le agrada. Y en un momento dado, me tienen hasta aquí, me tienen alto los inciensos y los holocaustos y todas esas cosas, porque son un aguaje. Yo lo que quiero es que haya sencillez y obediencia de corazón. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. No que me traiga el buey más lindo, sino que detrás de ese buey esté el corazón suyo, la obediencia, el agradecimiento suyo. Amén. Todo lo que se ofrecía a Dios en un momento de devoción, yo le pongo religiosa aquí, ¿verdad? Pues tiene las dos connotaciones. No siempre que mencionamos religiosa quiere decir que es mal. Al contrario, Santiago usa mucho la palabra religión. La religión pura y sin mancha es esta: ocuparse de las viudas en sus tribulaciones, y la otra parte, y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? A eso se refiere, a nuestra devoción, a nuestro culto racional. Dice, toda esa ofrenda que se prometía al Señor en un momento de intimidad con el Señor, le pertenecía, a menos que fuera redimido mediante un precio acorde con lo prometido. Vamos a explicar esa parte. Señor, en agradecimiento a ti, te voy a dar un diezmo de mis vacas, por tú haberme bendecido todo este año. Una vaca. Pero el ofrendante podía tener la opción de decir, pues, decidí que no le voy a dar la vaca al Señor, pero le voy a dar el precio equivalente a la vaca más el 20%. La quinta parte, que es el precio de la redención. ¿Ok? Si usted decide cambiar una cosa por otra. Acuérdense que todo era para el sostenimiento del templo. Claro, los tesoreros del templo podían tomar el dinero en efectivo, el valor del buey más el 20%, para usarlo para el sostenimiento, porque era lo que querían. Pero si se le daba el buey, ¿qué hacían con el buey? Pues se lo comían. Se comían el buey. comían buey asado, todo lo que sea. Pero si no, iban y compraban el buey con el dinero. ¿Ve? Eso era importante. ¿Okay? Y ahí va en detalle, hermano, diciendo, mira, todas estas cosas son de esta forma y con este dinero es que se redime aquello. Hay una parte importante aquí, que mucha gente a veces se queda tieso con esto, pero mire. Mira el verso 3 del capítulo 27, dice, en cuanto al varón de 27 años hasta 60, ¿quién está entre esa edad? De 20 años hasta 60. Yo estoy en esa edad, ¿qué está en esa edad? ¿Carlos está en esa edad? Ahí sé que hay algunos aquí que están sobre esa edad. Ok, así que mire, Carlos, Cataquet y este servidor. Eso, nosotros tres, dice, a ese tú lo vas a estimar en 50 ciclos de plata. Para que usted tenga la referencia, un ciclo de plata era el sueldo de un mes. Esos eran 4 años de trabajo el precio, según el ciclo del santuario. ¿Qué quería decir eso? Señor, yo tengo un hijo que tiene 25 años. Yo te lo voy a dedicar a Jehová para el servicio tuyo en el santuario. Para ti. Y él su vida va a ser trabajar en el santuario. Pero él podría decidir que no fuera así. Dijera, pues, yo cambié de opinión y voy a redimir a mi hijo. Pues yo le voy a pagar, ¿cuánto decía allí? 50 ciclos. En lugar de mi hijo dedicárselo, yo le voy a dar 50 ciclos a la ofrenda. ¿Entendió, verdad? El asunto que a veces a las personas, a algunos les está malo, es que el verso 4 dice, y si fuera mujer, son 30 ciclos. Dice, vea, aquí no hay igualdad, no hay liberación femenina aquí. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con que el varón, como eran las cosas en aquel tiempo, el varón podía hacer más fuerza y más trabajo fuerte que la mujer. Y para el tipo de trabajo del templo, pues claro, 30, no tiene nada que ver. Sí, entonces por ahí sigue diciendo, si era de 5 años hasta 20, ¿quién está en esa edad aquí? Varón, pues mira, José Luis. Eso le vale 20 ciclos. Y Clara, 10 ciclos. Ya está. Si fuera de un mes hasta 5 años. Bueno, no, ahí está Clara, Mariela y Karina. 10 cada una, Lisa. Sacando cuenta, vamos a ver. Si fuera de un mes hasta 5, ay, Ámbar también. Estimarás al varón en 5 y a la mujer en 3. Y entonces los viejitos, perdónenme, ¿verdad? De 60 años o más, el varón 15 y la mujer 10. Y si no tuviera suficiente para pagar la redención, mire, el 8, pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio según lo que pudiera pagar. Tú ves que no es algo rígido, es según la capacidad de cada persona. ¿Amén? Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará el precio al sacerdote. ¿Amén? Mira lo que dice. Y si fuere animal de los que se ofrecen a ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diera a Jehová será santo. O sea, el animal completo. No vas a mandar el pernil nada más. Es el animal entero. Dice, no será cambiado ni trocado. O sea, trocado es, o sea, un trueque. Bueno ni malo. Bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permutara un animal por otro, él y el dado en cambio serán sagrados. Si alguien intenta y dice, te voy a cambiarse por este porque este está mejorcito, los dos había que ofrendarlo. Y el responsable era el que iba a dar el animal original. No se podía hacer trueque. Porque ya era dedicada a Jehová. Santo a Jehová. Pertenecía a Jehová. Esas cosas son serias, hermano. Son mucho más serias de lo que la gente piensa. Mire, ¿te recuerda esta parte de esta historia? Jefté. ¿Te recuerda Jefté? Merece explicar esta parte porque a veces hay muchas personas que piensan que a la hija Jefté la quemaron viva. ¿Okay? Sí, eso sería abominación a Jehová porque esas cosas no son permitidas. ¿Okay? Mire lo que pasó aquí. ¿Okay? Mire el 28 y 29 de ese capítulo. Usted recuerda esa parte, ¿verdad? Venía Jefté de la victoria contra sus enemigos. Jueces 11. Déjeme darle el contexto completo. Esta parte es bien importante que usted la entienda. Amén. Especialmente todos los hermanitos que nos escuchan también. Adelante. Jueces 11. Miren. Perdón. Confundí. Jueces 11. Jefté de Galaad. ¿Eh? La guerra era contra los amonitas, los hijos de Amón. Y él tuvo victoria contra los amonitas. Amén. Entonces, déjeme ver dónde está la promesa. Dice: Jefté hizo voto a Jehová, dice el 30, 11:30 de Jueces. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Y quién salió a recibirlo? La hija. ¿Eh? Las personas leen holocausto y se olvidan de que holocausto lo que quiere decir es algo que se dedica a Jehová. ¿Eh? Mire lo que pasa aquí. Estaba este asunto de la redención también, mire. Levítico 27. ¿Eh? Mire el verso 28. Porque no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Mira el 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Pero mire lo que está pasando. Anatema eran aquellas cosas que Dios mismo, el único que podía declarar anatema a algo era Dios. Dios declaró que lo que estaba dentro de Jericó era anatema. Y Acán tomó el anatema. Dios declaró que los hijos de Coré, yo todavía esto no lo ha visto, pero cuando vayamos a Número, usted lo va a ver, los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés. Y ahí fue que se abrió la tierra, se los tragó. Fueron declarados anatema por parte de Dios. Acán fue declarado anatema cuando se descubrió su pecado. Y por eso fue que fue condenado a morir apedreado. El único que declara a alguien anatema es Jehová, porque anatema quiere decir separado y Dios es el que decide. Jefté no podía declarar a nadie anatema. Jefté lo que hizo fue un voto. Él dijo: yo voy a dedicar a mi hija a Jehová. Te dice, pero si la iba a dedicar al servicio del Señor, ¿por qué se puso tan triste? Debería estar brincando en una pata. Que mi hija se la dedique a Jehová. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Esa era su única hija. Y no iba a tener hijo. ¿Por qué? Porque él iba a dedicar completamente al templo. Pero como él la dedicó de esa forma, él también puso en su corazón que él no le iba a redimir. Él no iba a hacerse el bobo a decirle: Señor, ¿cuánto es que vale? 30 ciclos. Por ahí debería estar en esa edad, entre 20, por ahí, 30 ciclos. Es más, le va a dar 300 ciclos a Jehová con tal de no darle a mi hija, ¿no? Porque lo que estaba en el corazón de él no era eso, era dedicárselo a Jehová. Por su mente no estaba: vamos a hacer un altar de piedra y vamos a consumirla en fuego en holocausto, porque eso es abominación. La misma Biblia lo decía, y su mandato estaba claro: que no pasaréis a nadie, a vuestro hijo, por el fuego, es abominación, yo Jehová. Lo dice claro. O sea, no era una posibilidad, eso no pasó nunca por la mente de este varón. Ahora, él se la dedicó para el servicio del Señor. Una vez alguien dijo: ah, pues entonces murió monja. Bueno, o sea, no monja, ¿verdad? Porque las monjas le sirven a dioses que no existen. ¿Me entiendes? A los muñecos y esas cosas. Vamos a decirlo con propiedad. Pero de que no tienen hijos, esa sí quizás sea la similitud. Pues no tiene hijo. No tuvo hijo. Lo que le dolió a Jefté fue eso. Que no tuvo hijos, no tuvo nietos de parte de su hija. ¡Ay, hija mía! ¡Ay, qué angustia! Era ella que salió bien contenta. ¡Papi, ganaste! Y él se le cayó así. Él se le fue el alma. Entonces, ¿en qué estaba pensando este? ¿Quién era el más contento que iba a estar? ¿No iba a ser el criado? ¿Ves? Y esa es la otra parte de este asunto. Ofrendas votivas. Los votos no se hacen a lo loco. Se hace pensando bien lo que se le está diciendo, porque se le está prometiendo al Señor. No. No se podía echar para atrás. Sí que la hija sirvió en el templo, le dio gloria a Dios, pero no fue que fue sacrificada, hermano. Porque no fue que la declaró anatema. Lo dice bien claro. El único que declara anatema, el único que puede condenar de esa forma es el Señor. Es el que pone la vida y la quita. Amén. Eso es claro. Porque muchas veces se explica esta porción, en ocasiones anteriores he escuchado, y como que la dejan así media ambigua, como que no se sabe lo que le pasó. No, sí sabe claro, es importante, hay que buscar claramente qué fue lo que le pasó a la muchacha, porque si no estamos haciendo, no estamos enseñando la palabra correctamente. ¿Ok? Así que eso fue lo que le pasó a Jefté. No hagamos como Jefté. Mire, hace poco escuché yo a una persona, mes y pico, no, que yo voy a trabajar para el Señor, yo voy a estar aquí, yo voy a estar congregándome, yo voy a venir acá, porque ahora yo tengo mucha más responsabilidad, tengo más hijos en mi casa, y yo voy a estar aquí, yo voy a servir al Señor, bla, 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 bla. La última vez que lo vi por ahí. A mí no es que me lo tienen que prometer. Si tú se lo estás prometiendo al Señor, estás haciendo como Jefté, haciendo votos a la ligera. Y si tu intención, como es evidente, es no cumplirlo, eso es maldición para ti. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, había un hombre que tenía dos hijos? Hijo, ve al campo mañana a trabajar allí. Y el primer hijo le dijo, sí papi, voy a ir. Y no fue. Y el segundo dijo, no, no quiero ir. Pero después le dio remordimiento y fue. ¿Quién es el que salió bendecido? ¿El que engañó a su papá? ¿O el que después tuvo remordimiento y fue? El segundo. El primero le llenó los ojos al Señor y después no lo hizo. Le es de maldición, hermano. Así de que terrible es el Señor, porque el Señor es las cosas claras. Amén. Gloria a Dios. ¿No le gusta a usted que usted va a un sitio las cosas claras? Usted va a coger un préstamo. Que no te vengan con la letra chiquita. ¿Verdad? ¿Qué dice? Que no te cambien los numeritos, como dicen por ahí. Usted va a ir claro. El Señor la aclaró. Usted va a un sitio, el Señor es claro. Usted quiere, claro, cuentas claras con el Señor es claro con usted. Tiene que ser claro con el Señor también. Eso es lo mejor del mundo. Nada que esconder tiene el Señor. Pues usted tampoco con él. Amén. Mire, y entonces este otro verso, vamos a explicarlo, el del asunto de la vara. Dice el 32. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué es la vara? La vara era, ¿se recuerda una vez que hicimos una ilustración aquí del corral donde guardaban las ovejas por la noche? Que era un cercado así de piedra, que había una salida solamente. En esa salida de noche se acostaba el pastor para que nadie saliera a menos que el pastor lo dejara pasar. Por eso que el Señor le decía, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el que se deje llevar por mí. Eso es lo que quiere, esa es la ilustración de la puerta de las ovejas. Pero también ese asunto de la vara era así. Cuando iban saliendo, el pastor se paraba con una vara en la entrada. Entonces esa vara tenía tinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Pap! Y la pintaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Pap! La pintaba. ¿Qué quiere decir que pasara sobre la vara? Bajo la vara. Pues que estaba en buen estado, porque todas las que se levantaban y podían pasar, pues estaban en buen estado. ¿Amén? Así que si pasaron 50, pues 5 de ellas, las que estaban untadas, aquí pintadas con la vara, esas eran ¿qué? El diezmo de Jehová. ¿Amén? Las 50 que pasaban no era pasan buenas y malas. No. El concepto de pasar bajo la vara era que todas pasaban, todas eran aceptas. Cualquiera podía ser ofrendada. Pero él cada 10 contaba una. ¿Okay? Eso es lo que dice ahí. A ser claro, ¿eh? Se paraba junto a la puerta una vara untada, un líquido color púrpura, como una tinta. Y según iban pasando, los contaba con la vara y cuando pasaba el décimo lo tocaba. ¿Okay? Así se distinguía con el becerro u oveja del diezmo. Amén. Y lo separaba y se lo ofrendaba a Jehová. Ahora, una parte importante, que no era obligatorio hacer los votos a Dios, estas ofrendas votivas, ¿ok? Pero sí era necesario cumplir cuando se hiciera un voto. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sin embargo, no era lícito, o sea, no era legal, no era permitido que alguien empobreciera a su familia consagrando todo lo que tenía a Dios. ¿Usted recuerda una porción de los evangelios? Marcos 7, decía, ustedes, fariseos, hipócritas, creen que con solamente decir, es corbán, palabra aramea que quería decir, es una dádiva a Dios, o sea, todo lo que yo tengo se lo dediqué a Dios, todo, por lo tanto no tengo ni un chavo para comprarle un canto de pan a mí. Y era con la intención no de agradar a Dios, con la intención de tenerlo de excusa para no apoyar y no sostener a sus padres. ¿Okay? Dice, el decirlo no eludía a ningún hombre la responsabilidad de proveer para su familia. ¿Okay? Así que la ofrenda era voluntaria, pero una vez se hacía, había que cumplir. ¿Amén? Ahora, hoy en día, hermano, estamos hoy. ¿Okay? Recuerda que estuvimos predicando hace tiempo. El diezmo, hay gente que dice, el diezmo prevalece. Hay más que el diezmo. Prevalece algo más que el diezmo, hermano. Prevalece lo que el Señor pone en nuestro corazón. Por eso yo estoy convencido, como predicamos una vez, que va más allá del diezmo. Por eso es que yo no le puedo decir 10%. ¿Usted quiere ofrendar el diezmo 10%? El Señor se lo puso en el corazón. Amén. Lo que yo estoy claro es que no puede ser que el Señor le diga, tú no ofrendarás nada. Porque el Espíritu del Señor no obra así. Amén. Y estoy seguro, cuando el Señor le ponga en el corazón y usted pruebe al Señor, le quita el asunto, pruebe al Señor, usted va a bendecir al Señor con mucho más que el diezmo que usaban estas personas en el Antiguo Testamento, y el Señor le va a retribuir mucho más. ¿Por qué? Porque el Señor vino ahora, a través del Señor Jesucristo, para bendecirnos mucho más que lo que se bendecía antes, hermano. ¿Okay? Por eso es que la obra del Señor hay que apoyarla. ¿Amén? Y eso, que acá en la congregación, el pastor no es sostenido por la iglesia, usted lo sabe. Pero hay muchas otras cosas que hace falta su sostén. Para poder estar aquí como estamos, para apoyar a otros hermanitos misioneros, ¿amén? Para apoyar a los hermanos cuando están en necesidad. Muchas veces hay hermanos que pasan por necesidad, la iglesia les da una ofrenda, ¿verdad? De una cantidad que le ayuda a ellos a sostenerse durante un tiempo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque para eso nos llamó el Señor, para todo ello hace falta. Así que la ofrenda va mucho más allá del diezmo, hermano. Por eso que usted me ve, que a veces yo menciono diezmo y ofrenda, a veces menciono ofrenda. Porque es más allá del diezmo. Y eso yo estoy plenamente convencido. Ahora, si de eso que Dios está poniendo en el corazón de uno, para uno ofrendarlo con gozo voluntariamente, no se está haciendo, pues entonces estamos cayendo aquí. En que lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón, no lo estamos haciendo. Y eso se resulta, hermano, en angustia de espíritu. Y resulta también en un montón de bendiciones perdidas del Señor. No solamente las suyas, sino en las bendiciones que otros podían tener mediante el uso de la ofrenda que usted daría. Amén. Es una doble penalidad. Bien importante. ¿Cómo se provee para las ofrendas y los diezmos? ¿Usted tiene hipoteca? Casi siempre lo primero que usted saca aparte es la hipoteca, ¿verdad? Pues ¿por qué no saca el diezmo y la ofrenda primero? Lo que le puso el Señor en el corazón, sáquelo adelante y después saque la hipoteca. Hágalo así. Pues por ahí va el Señor. Mire, como dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijisteis, ¿nosotros? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vea que la parte de diezmo, que era lo que cada diez bueyes, cada 10 ovejas, qué sé yo, cada 10 gramos de menta, lo que sea. Pero están las ofrendas votivas, están ahí también, ¿las ve? Maldito soy con maldición, dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era la caja donde se echaba. Y haya alimento en mi casa, porque ¿qué estaba pasando? Los sacerdotes y los levitas muriéndose de hambre. Porque la gente se había olvidado de estos mandamientos de Jehová. Dice, y haya alimento en mi casa y pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando no somos fieles al Señor en este mandamiento, entonces nunca va a haber suficiente para serle fiel, como un círculo vicioso. Pero cuando probamos al Señor y lo ponemos en prioridad, la sobreabundancia del Señor va a venir y siempre va a haber para ser abundante al Señor. ¿Usted ve cómo funciona? Y no funciona así porque yo digo que funciona así. Lo dice la palabra del Señor. Pruébeme en eso, dice. Amén. Importante. Así que, ese es el asunto con los diezmos y la ofrenda. El Señor lo pone en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Nosotros lo comprometemos al Señor. Y el Señor nos da el poder para poderlo cumplir. Y el Señor nos va a bendecir con eso. Amén. Bien importante. Amén. Vamos a cantar otro himno antes de ir a la última porción, que es más breve. Es la promesa de restauración. Vamos a cantar el 4:16 y vamos a prepararnos para los diezmos y ofrendas, ¿verdad?, de esta noche. ¿Dónde está mi voluntaria? Ah, está durmiendo. Se goteó. Se ha goteado. Lo va a pedir nuestro amigo Pablo, que está amable, que pase por acá. Y ore por la ofrenda y nos ayude con ello. ¿Dónde está el micrófono? Hasta ahí. Sí, es para que manito ore aquí. Gracias. Ahora sí. Vamos a orar con el manito Pablo.
Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros durante Amén. El día y durante esta noche, Señor, Amén. Y la que seguirás derramando sobre nosotros, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Sé con mi pastor, Señor, y con su esposa, bendícelos y cuídalos para que ellos sigan adelante, llevando tu obra, Señor, y tu palabra siempre hacia adelante, Señor.
Amén.
En estos momentos te pido, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos que van a ser colectados, Señor. Yo sé que ya tú los bendeciste, pero te pido que los bendiga otra vez, Señor, y que bendiga a todo el que pueda dar, Señor, y al que no pueda dar, también bendícelo, Señor, para que en otra ocasión pueda dar, Señor.
Amén.
Te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Himno 416. Cristo fiel, te quiero ser. Amén. Dame ardiente corazón, que se puede sentar, mi hermano querido. Bendito sea el Señor. Y estamos en la última porción del estudio ahora. Esperanza de restauración. Mira el micrófono. Verso 40 al 42 de Levítico 26. Amén. Esperanza de restauración. ¿Algún hermano que me quiera leer esta porción? Amén. Hermano voluntario que diga, yo quiero leer estos últimos tres versos, hermano Cataquet. ¿Allá? Levítico 26, 40 al 42, esperanza de restauración.
Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra.
Amén. Gracias, hermano. Ok. Fíjense, hablamos de las bendiciones de la obediencia. Hablamos de las consecuencias de esa obediencia. Hablamos de ser fieles a Dios con las promesas que le hacemos en el contexto del diezmo y la ofrenda. Amén. Y ahora, el Señor, en esta última parte del estudio, ¿verdad? Damos un poquito de retroceso a la última parte del capítulo 26. Y nos encontramos, ¿verdad?, con que el Señor en su bondad, ante la posibilidad de serle infiel, o sea, de caer, hay una promesa de Él restaurar. Amén. Él no quiere tener que restaurar, porque lo que prefiere es que no caigamos, porque esa es la bendición. Pero si alguno hubiere pecado, como dice en el Nuevo Testamento, tenemos un abogado, ¿verdad? Jesucristo el justo, dice Juan. Pero miren, la parte que explica aquí es que hay una esperanza, ¿verdad?, de reconciliación con Dios mediante confesar la iniquidad. La iniquidad es el pecado, ¿verdad?, aquellas cosas inicuas, cosas malas. Y van a confesar la iniquidad de sus padres, o sea, no la de ellos, sino la de sus padres. Sí, hemos pecado. Y la prevaricación, como leyó el hermano Cataque, prevaricar es ir en contra de lo que Dios dijo. ¿Okay? O sea, pecado con el cual pecaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban en contra mía, por lo tanto yo no podía estar bendiciéndolos. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. ¿Para qué el Señor va a usar todas aquellas calamidades? ¿Se recuerda la lista que era más larga? ¿Para qué el Señor va a usar todo eso? Entonces se humillará su corazón. Se darán cuenta, mira lo que nos ha pasado. ¿Tú sabes dónde se vio ese ciclo? ¿Sabe un libro en la Biblia donde se ve ese ciclo muchas veces? En Jueces. El Señor los bendecía. Después ellos se acomodaban, desobedecían, caían presa de sus enemigos. Y el Señor levantaba a un líder que los libertara y les daba bendición cuando ellos se humillaban. Y ese ciclo se repetía, yo creo que 7 u 8 veces en el libro de los Jueces. ¿Ok? La cúspide de cada uno de esos ciclos era el juez Jefté, Sansón, ¿ok? Y el último juez, Samuel, entre otros tantos, ¿verdad? Jueces importantes de ese periodo. ¿Ok? Así que Dios usaba esa consecuencia del pecado para que ellos se dieran cuenta y humillaran su corazón. O sea que aún entre el castigo del pecado hay una bendición escondida del Señor que es para que vuelvan, se den cuenta. ¿Se acuerda del pródigo? ¿Qué hizo el pródigo? El pródigo lo tenía todo, todo, en la casa de su padre. Y un día se le metió entre cuero y carne, como dice, que él iba a hacer lo que le daba la gana. Cuando su padre le había dicho, ¿verdad?, implícitamente, haciendo el paralelo entre Dios y el hombre, que le obedeciera. Y él decidió que no le daba la gana. No, dámelo, chavo, acá. Échamelo en el bolsillo aquí, yo me voy. Olvídate de eso, olvídate. Yo no quiero saber esto. Yo me mando. Yo doy cuenta de mí, yo me mando, ya está. Yo soy grande. Ahí se fue. Y usted sabe el resto de la historia. Dice que tocó fondo tan duro que los lechones comían mejor que él. En la tocada de fondo se fue de los dientes, le dieron a la piedra hacia abajo. Se quedó mellado de tan duro que le dio. Y estaba tan abochornado y tan humillado un judío cuidando lechones. Y la comida de los lechones era mucho para él. El dueño lo tenía, lo consideraba más bajo que un lechón. Porque le daba mejor comida a los lechones que a él. Imagínense lo bajo que había caído él. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Pero ¿para qué Dios usó esa consecuencia? En el momento hizo la bombillita del Espíritu Santo. Dice, pero ¿y por qué yo toqué fondo? Como que despertó, como que es así. Yo toqué fondo, ¿y por qué yo toqué fondo? He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Volveré. Y él no tuvo duda de que su Padre lo iba a perdonar. Él sabía que lo iba a perdonar. Pero, aparte es que se tenía que arrepentir. Y fue allí, he pecado contra el cielo y contra ti. Esas son las primeras palabras. Dice, papi, no ha pasado nada. Pinche San Crim, aquí está todo tranquilo. No. Padre, he pecado contra... No dejaba al papá hablar. He pecado contra el cielo y contra mí. Para eso le sirvió el estrellarse contra el piso y tocar fondo. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque pequé. Pero el papá lo restauró. ¿Por qué? Porque Dios usó la consecuencia del pecado para que se dieran cuenta. Pues lo mismo está diciendo aquí. Cuando pase, cuando se vean que yo no estoy andando con ellos y se vean mal, entonces se van a humillar. Y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Entonces mira cómo funciona. Dice, ¿y por qué yo voy a perdonar a esta gente? Y voy a ser bondadoso con ellos cuando se arrepientan. ¿Solamente porque se arrepientan? No. No solamente por eso. Sino porque yo me voy a acordar de la promesa que yo le hice aquí a Jacob. ¿Okay? Y mi pacto con Isaac. Mi pacto con Abraham. Y eso, más el arrepentimiento de ellos, por amor a estos tres, es que yo lo voy a hacer. Más adelante, cuando hablaba en el Nuevo Testamento, decía, todo eso fue por el amor a David, mi siervo. ¿Okay? Y perdonaba el pecado de muchos, ¿por qué? Por David, mi siervo, porque le tenía amor a David. Pues así, hará lo mismo aquí, ¿ok? O sea, el perdón estaba basado en reconocer el pecado, pero también en el amor que le tenían esos tres patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Amén? Así que hay una esperanza. Eso no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco para pecar. Es que el Señor había prometido que iba a restaurar. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Hay una parte importante. Mira esta porción aquí. ¿Ok? Así que cuando uno se humilla, el Señor perdona. Si confesar en su iniquidad, entonces yo me acordaré de mi pacto con Abraham y de la tierra, gloria sea al Señor. Con Abraham, el Señor había hecho ese pacto. ¿Okay? Dios no iba a romper su pacto con ellos porque ellos fueran infieles. Él iba a usar su infidelidad para que ellos se dieran cuenta de su pecado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque él había hecho una promesa a Abraham que él iba a cumplir y él quería cumplir. Aunque el pueblo fuera infiel, él iba a proveer para que su pueblo se diera cuenta de su pecado y pudiera ser restaurado. ¿Él estaba dispuesto a restaurar? Sí, estaba dispuesto a restaurar. Amén. Así que la promesa que él hizo a Abraham prevalecía hasta ese día, hermano. Ahora, el hecho de que Dios haya hecho una promesa no quiere decir que cada uno iba a andar en desobediencia, haciéndose los bobos con la promesa que Dios había hecho, porque la promesa tiene una condición. Si ustedes permiten que yo sea su Dios, entonces yo seré su Dios. Y así fue que lo entendió Abraham bien claro, y por eso fue que él bendijo a Abraham en todos los días de su vida también. Amén. Gloria a Dios. Ahora, va a haber un tiempo de una gloria, ¿verdad?, para esta nación de Israel. Porque a lo largo de la historia, si usted recuerda, después de este momento que estamos aquí hablando, hasta el día de hoy, usted sabe que después de esto, 1400 años después, vino el Señor Jesucristo. Y a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Después de ello, después del año 70, vino la destrucción del templo y desbandaron la nación. Y cada cual corrió por todo el mundo. Hasta justo en el año 1948 de nuestros días, cuando la nación de Israel, nación secular por completo, se restablece en la misma tierra, en la misma porción donde Dios le había prometido a Abraham. Amén. Es una promesa perpetua, usted lo vio, ¿verdad?, cuando estuvimos leyendo a Génesis. Pero la restauración completa del plan de Dios con Israel, porque ellos han desechado al Señor Jesús hasta el día de hoy, va a ser cuando el Señor Jesús se manifieste por completo. Amén. Eso todavía no ha sucedido. Yo sé que usted oye muchos cuentos y ahora están por allá que si, ¿sabe el revolú que se formó el otro día? Tirando cohetes entre los palestinos y los israelitas. Se formó un revolú, una pelea allí tremenda. Y cohetes, y murió gente y todo. Palestinos e israelitas también. Entonces irán por allá diciendo, aquí le estoy cocinando unos cuantos cohetes a Israel. Y hasta que no eliminemos a Israel del mapa, no vamos a ser felices. Y así están con ese asunto. Todo eso aguaje que está sucediendo ahí, nada de eso va a suceder, hermano. Porque el Señor tiene provisto que cuando digan paz, tengan destrucción y van a destruir la ciudad santa y todos ellos, eso no va a suceder. Porque lo dice la palabra que no va a suceder. ¿Ok? Por amor a las promesas que Dios hizo. Ahora, ¿cuándo será eso? Pues en estos días tempranos no será. Todavía faltan un montón de cosas por cumplirse, hermano. ¿Ok? Pero cada día que pasa, usted va viendo lo que dice la palabra, que el foco de atención, el centro de alrededor de todo lo que se mueve en el mundo es en esa región. Usted dice, esa región, ese cantito tan chiquito allí, ¿por qué hay tanto revolú allí? Y no dejan a Israel quieto. ¿Ves por esto, hermano? Israel ahora mismo está en un paréntesis y Dios, cuando envía a su hijo en regreso, ¿okay?, en el milenio, entonces es que va a establecer su reino realmente en aquel lugar. Pero para que Dios reine sobre ellos, ellos tienen que arrepentir, tienen que reconocer a Jehová Dios como Dios y al Señor Jesucristo como el Señor. Si no, eso no va a suceder. ¿Ok? Todas esas promesas, hermano, están aquí. En Amós 9, si usted quiere, léalo de asignación. En Romanos 11 también. Entonces, dice Romanos 11, todo Israel será salvo, el Israel de Dios. Y estableceré mi reino sobre ellos, dice el Señor. ¿Amén? Porque Israel no está perdido. Israel va a tener su tiempo. Claro está. De todo el mundo que crea hoy, hermano, será salvo. Eso no quiere decir que Israel, después todo el mundo se va a salvar por ser israelita, no. Ellos van a tener la oportunidad de quitarse el velo de sus ojos y salvar su alma. Amén. Pero ese tiempo aún no ha llegado. Bueno, aplicaciones de lo que hemos visto hoy, hermanito querido, para ir resumiendo. ¿Okay? Primero, somos responsables por las decisiones que tomamos. Recuerda, los votos. ¿Okay? No solamente los votos, sino también la obediencia. Aquellas cosas que el Señor demanda obediencia. Dios prometió enviar sus bendiciones sobre Israel siempre y cuando éste se mantuviera fiel a sus mandatos. Fundamental, lo vimos. También le advirtió de los castigos que le vendrían si era infiel. Amén. Fuimos sobre eso también. Y la historia nos dice que el pueblo optó por la segunda alternativa y tuvo que sufrir sus consecuencias. Más adelante, usted vio, cuando llegaron a la tierra, se establecieron en la tierra, pero no cumplieron todas las cosas que el Señor había mandado y sufrieron las consecuencias. Y después vino el reconocer el pecado, vino la restauración. Sucedió exactamente tal y como Dios estaba diciendo. Así que nosotros de la misma forma somos responsables por las decisiones que tomamos, hermano, y por las promesas que hacemos al Señor. ¿Ok? Necesario pedir la dirección del Señor para cada uno de estos pasos. ¿Amén? Importante. Segundo, importantísimo, la fidelidad nuestra a Dios nos permite disfrutar ¿de qué? De las bendiciones del Señor. ¿Amén? Así que Dios promete derramar sus bendiciones sobre nosotros, pero espera que nosotros voluntariamente, por el amor que Él ha puesto en nuestro corazón, nosotros lo hagamos. ¿Amén? Y el que no esté dispuesto a rendirse al Señor y a seguirle, no puede esperar que Él envíe, debe decir allí, sus bendiciones. ¿Amén? Las personas así dicen, cuando el Señor me bendiga, entonces yo le sirvo. No funciona así, hermano. Usted tiene que humillarse ante el Señor, consagrarse a Él, y entonces Él abrirá las ventanas de los cielos sobre usted. ¿Amén? El Señor no está negociando con usted. Hay personas que piensan que dice, el Señor me está presentando una oferta. Esto no es una oferta. El Señor dijo, si tú me amas y acepta a mi Hijo Jesucristo y me eres fiel, yo derramaré sobre ti bendición. Take it or leave it. Esa es la oferta del Señor. Y hay personas que a veces dicen, vamos a sentarnos un ratito aquí, Señor, espérate, mira, vamos a ver, vamos a llegar aquí a un acuerdo. No, eso no funciona así. ¿Ok? El Señor ya declaró lo que Él quería. ¿Ok? ¿Qué quería Él? Que crean en Él y en su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Amén? Tercero, la ofrenda, como usted la vio, sigue siendo el plan de Dios para sostener a su ministro y su obra. ¿Ok? Según lo vimos en Levítico, lo explicamos en detalle. Hay personas ahí día todavía que dicen, eso del diezmo, la ofrenda, esas cosas del Antiguo Testamento. Sí, claro, eso lo dicen los macetas. Los macetas, los que son mezquinos con el Señor y después lloriquean de que nunca sacan los pies del plato. Yo conozco montones así. Están todo el tiempo que pise una janca, y todo el tiempo van a querer servir al Señor y todo el tiempo van a hacer grandes cosas por el Señor, pero son unos macetas. Y el Señor, como no les bendice, entonces ellos no bendicen al Señor. Como Él no me bendice, yo no bendigo al Señor. Así se quedan 40 años y se mueren de viejo. Y entonces, cuando le ponen en la lápida, aquí está el que pudo ser. Y nunca fue nada. ¿Por qué? Porque nunca se quiso consagrar al Señor. Siempre se quiso negociar al Señor. Entonces, quiso poner la excusa de que es que esas cosas del Antiguo Testamento y como estamos en el Nuevo. No. Y esa historia, hermano, yo la he escuchado como 600.000 veces. Usted lo vio claro allí. La intención del Señor es que haya sostenimiento para su obra. La obra del Señor continúa hoy. Pues hay que sostener la obra del Señor. Amén. A través del diezmo, el pueblo de Israel sostuvo a sus sacerdotes en aquel sistema que había antes. ¿Okay? Ahora los cristianos debemos ofrendar como un reconocimiento de que solo somos mayordomos del Señor. Todo lo que el Señor nos da, de ahí, el Señor nos dice en nuestro corazón, esta porción yo lo voy a separar para ti. Acuérdate que no solamente es monetario, hermano, es la vida suya. ¿Okay? Usted también diezma a sus hijos, usted dedica a sus hijos al servicio del Señor también. Dedica su casa al servicio del Señor, dedica su cajo al servicio del Señor. Todas las cosas al servicio del Señor. ¿Amén? Eso es lo importante de aquí, no solamente, eso no piensa solamente en el dinero, va mucho más allá. Y por último, al traer nuestra ofrenda debemos hacerlo con gozo. Dice, ¡ay, qué dolor me hay! De no mirarlo, no pensar en eso. Eso no puede ser así, hermano. ¿Cómo fue el Señor a la cruz? Él fue mirando a la cruz y dice, llegó el momento de yo poder hacer lo que yo quería hacer desde la fundación del mundo, redimir del pecado a todo aquel que cree. Y lo hizo con gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, dice la palabra. Amén. Así mismo tenía que ser la ofrenda. Con gozo, sabiendo que de esta forma contribuimos al extendimiento del evangelio de salvación aquí en la tierra. Pero ellos dicen, váigame cómo se está regando el Islam, váigame, los budistas se están comiendo el mundo. ¿Qué usted piensa? ¿Quién tiene más poder? ¿Satanás? ¿El Satanás de los budistas, el Satanás del Islam o el verdadero Dios predicado a través de Cristo? Claro que la maldad va a arropar el mundo. Por lo tanto, el Islam va a tener que esparcirse. Los mormones, todos los que hablan embuste. ¿Ah? Todos esos cuentos del budismo, de todas esas otras tonterías que la gente cree por ahí. El espiritismo, el satanismo, todo eso se va a esparcir mucho. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. El evangelio tiene que ser predicado. Y tiene que ser predicado con poder. Y tiene que haber compromiso de cada una de las personas. Nosotros, en ser obediente al Señor y serle fiel con el sustento de la obra del Señor también. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entendió? Hermanita Norma.
No, cuando estaba hablando de los bonos, de las personas que hacen esas promesas que se quiten.
Amén.
Y se ponen esos hábitos, caminan y hacen todas esas cosas, que eso no es agradable. Porque eso no lo que dice.
Exactamente, lo que la palabra dice no es uno ponerse una sotana, color de lo que sea, y amajarse con una soga. ¿Okay? Lo importante es el corazón y que eso de verdad siga para algo al Señor. De poco sirve que yo camine por ahí agediado de aquí hasta Isabela y que llegue mondado allá al otro lado y que yo inflija sufrimiento a mi cuerpo. ¿En qué honra eso al Señor? El Señor, en realidad, esos votos le sirven de poco al Señor. El voto debe ser, por ejemplo, que ella, con su corazón, haga algo de provecho al Señor. Que vaya y predique, que vaya y ayude al que está necesitado, que sus hijos los críen en el temor y la amonestación del Señor. Esas son las cosas que realmente tienen valor. Por ejemplo, hay personas que se dedican al Señor y se meten a monje y se van por allá en una montaña allá arriba y no salen hasta que se mueren. ¿Y qué evangelización fue esa? Si están allá todos metidos por allá arriba, que no ven la luz del sol por allá arriba, ni ven gente. Sí, hay una monja enclaustrada en el claustro. Están allá, no salen. Y entonces esas son las más reverenciadas porque dicen, esas sí que son tremendas. Ya lo creo. Están por allá escondidas, pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dicen, ciérrese en un cuarto hasta que Cristo venga. Importante. Es que esas son cosas, hermano, que son, cuando hay un error pequeño, siempre hay algo que alguien que va a querer hacerlo más exagerado. Entonces antes pues se separaban, entonces ahora pues están las que, y hay algunos en otros países que se encierran en un cuarto y la comida se la pasan debajo de la mesa, de vez en cuando. Y esa persona vive enteramente ahí, porque él quiere estar completamente apartado del pecado. Estará apartado del pecado, pero apartado de su maldad que está en su corazón nunca va a estar, porque tendrá que sanar el corazón y el alma. Allí va a estar encerrado en un cuarto con su pecado. Personas que a veces malentienden, propiamente como dice la hermana Norma, malentienden esto. Amén. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, la ofrenda votiva al Señor, la promesa, es algo que de verdad beneficia al Señor y propulse la obra del Señor. Amén. Que sea por las almas perdidas. Gloria a Dios. Muy cierto. ¿Algún otro comentario, mi hermano querido? ¿Otro comentario? ¿Alguna otra duda? Sí. Sí. Antiguo Testamento, sí, eso fue durante el sitio de Samaria, cuando vino Nabucodonosor y sitió a Samaria, que era la capital de Israel, del reino del norte. Había sido predicho por el profeta que iba a haber tal hambre en Israel que se iban a comer unos a otros. Eso pasó. Okay. Año 732 antes de Cristo, pues, vino Nabucodonosor y sitió a Samaria. Eso pasó así. Okay. El hambre fue tan y tan grande que la gente bebía orín en vez de agua. Y se llegaron a comer unos a otros. Usted dirá, ¿cómo es posible que el Señor permita eso? Hermano, eso es la consecuencia de esto. Acuérdese, antes de que llegara a eso, eso empezó acá en una desobediencia. Y en un rey malo y belicoso detrás de otro, así tan, y el pueblo apoyándolo, y el pueblo adorando demonios, adorando pichones, adorando muñecos, hasta que llegó hasta ahí. Hasta Sedequías en aquel tiempo. Joaquín. Sí. Claro, eso fue mientras había muchos profetas que estaban ese mismo día allí, y había uno que se puso unos cuernos de hierro. Es un show, ¿se acuerda? Se puso unos cuernos de hierro y hizo dice, así como estoy fajando yo, así fajarás tú a tus enemigos, dándole falsa profecía, ¿okay? A estos reyes. Más adelante se cumple lo que el profeta sí realmente dijo, que iban a querer comer del estiércol de ellos mismos. Y eso realmente sucedió, hermano. Triste eso. Más adelante el Señor restauró la nación, porque regresaron de la cautividad de Babilonia. Dios les permitió un segundo comienzo. ¿Ustedes recuerdan a Nehemías, Zorobabel, Esdras? Fueron usados por el Señor para restaurarlo todo. ¿Amén? Eso fue mucho tiempo después de esta historia que hemos leído hoy. Gloria a Dios. Mire, el que ciega siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno, esta es la parte clave, cada uno dé como propuso en su corazón, como Dios le puso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegra. Pero se fija que no es diezmo, más allá de eso, que el Señor le puede decir, hermano, hijo mío, yo necesito que tú hagas esto para mí. Y eso lo puso el Señor en tu corazón, hay que hacerlo. Muy bien. La semana que viene empezamos con números, hasta el fin del año, si Dios permite. Amén. Ya por fin van a salir de Sinaí, ¿ok? Preparándose para dejar el Sinaí, es el tema. Vamos a estar los primeros 10 capítulos de números, ¿ok? Muchos detalles, así que venga preparado. Claro, no vamos a ir por todo porque no va a dar tiempo. La unidad, los viajes por el desierto hasta Canaán, ¿ok? Primeros 10 capítulos de números. Amén. Aquí vamos a estar, Dios mediante, hasta el último martes de diciembre, que es el martes 26. ¿Amén? Miércoles, ese día va a ser miércoles, recuerde, que en vez de martes lo vamos a hacer, en vez de 25 lo vamos a hacer 26, que es martes. Ese día, Dios mediante, terminaremos con números, y el otro, sería el día 2, que es miércoles también de enero, si el Señor no ha venido antes. Pues, vamos a estudiar Primera de Corintios, ¿eh? Empezaremos por ahí. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, mi hermano querido. Vamos a ser despedidos en esta hora, dándole gracias a Dios por la bendición que Él nos ha dado. Bendito el Señor. ¿Algún hermano que nos quiera despedir en oración? ¿Que quiere orar? ¿Qué dice yo? ¿Quién se atreve? Manito Jorge. Vamos a orar con el hermano Jorge. Gloria a Dios.
Alabado sea tu nombre, Señor.
Amén.
En esta hora y siempre, Padre Santo. Señor, tenemos que darte gracias definitivamente por tantas bendiciones que tú nos concedes. Permite, Señor, que en nosotros siempre haya este espíritu de agradecimiento a ti, Padre Santo, porque entendemos que es una manera de glorificarte, Padre Santo. Enséñanos, Señor, como vimos en el estudio de hoy, a ser, Señor, obedientes a tu palabra, a ser obedientes a los mandatos tuyos, Padre Santo. Y se cumplirá entonces la promesa tuya, ¿no?, de que una vez busquemos el reino tuyo, las demás cosas nos serán añadidas. Permite, Señor, que este sea el sentir de todos nosotros, ahora y siempre, Padre Santo. De modo que podamos de esa misma manera ser de bendición aún a aquellos que aún no te conocen. Te damos gracias, Señor, por el estudio de esta noche, por los cánticos, Señor, por todas las cosas que dijimos entre unos y otros, que entendemos que esto sirve para la edificación nuestra. También sirve, obviamente, para que de esta manera vayamos creciendo en el Espíritu como así tú lo quieres, Señor. Gracias, Padre Santo, por el pastor, su familia, todos los hermanos aquí presentes también, Señor, y confiamos que tú sigas bendiciendo a esta iglesia y bendigas también todas aquellas iglesias del mundo que se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tantas bendiciones que tú nos has concedido, Señor. Y gracias porque nos das la seguridad de que tú habrás de estar con nosotros siempre, pero permite que en ningún momento nosotros nos apartemos del camino tuyo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.